empleo de este tercer trimestre. La cifra es de 500.000 de puestos a tiempo completo. Y eso, para el ministro, representa que la economía española es competitiva y que se está financiando bien. Hay que destacar diferentes aspectos. Como decimos, la inversión es uno de los niveles más altos en los últimos 7 trimestres. Aporta un crecimiento del 5,4 y realmente datos muy positivos que va a permitir que España cumpla con las previsiones y sobre todo con todos los pactos que tiene con Bruselas. También ha hablado el ministro, ya mirando un poquito al futuro, de si va a presidir o no el Eurogrupo. Él ha dicho que no es candidato, pero ya sabemos aquí muchas veces que se dice que no, que no, que no, hasta que es un sí. Y luego también ha hablado de la vicepresidencia del Banco Central Europeo. El ministro ha dicho que él, desde luego, ahí no, pero que sí que va a ser un puesto para un español o una española. Con lo cual, eso se va a decidir en febrero. Sería bastante importante tener un puesto de relevancia en el Banco Central, Europeo, y veremos a ver finalmente qué ocurre. Y también ha tenido tiempo para hablar de Cataluña. Ha reconocido que el cuarto trimestre va a ser negativo, que va a haber impacto, evidentemente, pero que confía en que el 155 y la diferente normalización que se va a ir produciendo vuelva a permitir que Cataluña lidere el crecimiento de España. Así que, bueno, optimista, la verdad, el ministro de Guindos en esta rápida comparecencia que ha hecho ante los medios antes de entrar en un acto en el Hotel Intercontinental y con la que ha valorado los datos de crecimiento, ese PIB del tercer trimestre del año.
Pues nada, hoy de todas maneras no has contado así nada que diga yo, esto me va a afectar mucho.
Hombre, esto te va a afectar siempre.
¿Sí?
El crecimiento es fundamental.
Bueno, no sé
Nosotros,
yo. Eso dicen, pero es que yo luego cuando dicen eso
si a
no
partir de
noto.
aquí con estas cifras nosotros podemos cumplir con lo que nos hemos comprometido en Bruselas, en febrero probablemente, aunque bueno, ya por ejemplo Cristóbal Montoro lo da por hecho, Luis de Guindos también, vamos a salir del proceso de control de déficit. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener mucha más libertad a nivel presupuestario y con eso vamos a poder, pues el gobierno que le corresponda va a poder hacer muchas más cosas sin tener que estar pendiente de cumplir con Europa, de tener un determinado nivel de déficit o prácticamente todo.
Que yo me alegro, Pablo, de que la cosa vaya bien, pero que como yo seguro que mucha gente dice, bueno, eso hasta que te toque a ti el bolsillo, pero vamos, que son buenas noticias y de eso sí
Sí,
que nos alegramos.
otras veces me achacas que solamente vengo a darte malas noticias. Pues
No, 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 no,
hoy
no.
te las doy buenas.
Vale, venga,
Muy bien.
gracias.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Venga,
Chao.
hasta luego. Bueno, y faltan 4 minutos para que sean las 10 de la mañana y tenemos, por tanto, 4 minutos para comentar, bueno, pues algunos de los asuntos de actualidad de Madrid que, en fin, que están ahora mismo sobre la mesa. Y no sé si os preocupa, os interesa, os parece adecuado, por ejemplo, lo que va a ocurrir a partir de mañana viernes en la Gran Vía.
Bueno, que ya está ocurriendo,
Ya
porque
está
yo ya
ocurriendo.
cogiendo el taxi ya
A ver.
estaba puesto absolutamente la Gran Vía preparada para las fiestas con sus nuevas, con sus carriles reducidos, etcétera, etcétera. Y reconozco que por lo menos estéticamente, querido Alipio,
Está mejor que el
puedo
año pasado.
invitar amigos de mi pueblo a venir a Madrid porque no hay, porque el año pasado fue horrible, por lo menos
Unas vallas
estéticamente,
metálicas.
esas vallas, bueno, metálicas, no sé, eran vallas, no sé, innombrables. Creo que está bastante ordenado. Hoy la circulación, por lo menos, era perfecta. Así que he llegado en punto. Yo encantado, encantado. Bueno, yo creo que va a ser una Navidad maravillosa y por lo tanto espero que el ayuntamiento esté a la altura para permitirnos circular por la ciudad de la manera mejor posible.
A ver, Pedro.
A mí me gusta sobre todo que es una opción reversible, es decir, que se pone esa valla y se puede
Pero
quitar.
parece que no va a ser así.
Pues, pero
No,
vamos
no,
a,
no, no,
pero,
no.
No,
pero, pero
de hecho
vamos,
son fijas,
pero,
ya las que han puesto.
pero vamos a seguir insistiendo de que esa decisión sea, por favor,
Que
reversible.
no, que no.
Porque no
Que ya te han dicho que no,
contento.
Pedro.
¿Estás
Que
contento
hay,
con
que,
ella?
que hay, que
es
hay, Pedro, es como
que
lo
hay,
de no
no,
dejes que
Pedro,
la
va
realidad.
más allá,
No,
vamos
no, es
allá.
que hay elecciones a corto
Claro.
plazo y sería terrible sería terrible, digo, desde el punto de vista de la izquierda, que se pierdan unas elecciones cargadas de ideología por una cosa tan pequeñita, tan
¿Pero tú
pequeñita,
crees que
tan
se van a perder
pequeñita.
elecciones por eso?
Es que te toquen
No
la
sé.
Gran Vía cabrea mucho,
Qué
mucho,
sutil
mucho.
eres, Pedro, ya no te pillaba.
Yo tampoco la he
Es
pillado.
interelectoral que te toquen la Gran Vía. Ojo
Bueno,
con.
¿y si a los progres y a los de izquierda le gusta la Gran Vía así? ¿Qué pasa? ¿Tú crees que no le va a gustar? a la izquierda, que la Gran Vía esté semi peatonal, para así decirlo.
Yo lo que sí que creo es que no sea irreversible.
Bueno, que no te guste.
Me gusta.
No contestas, ¿eh? Estás viendo como los políticos.
¿Qué quieres? ¿Una respuesta como si fuese, como si fuese político del otro bando?
A mí no me molesta, por ejemplo.
No tocaría la Gran Vía.
Vale.
No tocaría la Gran Vía. Porque la Gran Vía no es solamente coches. O sea, la Gran Vía es, no sé si decir, el perfil psicológico de esta ciudad.
Sobre todo, ¿creéis que hay alternativas para el tráfico? Ya siendo prácticos. Alternativas sí. para el tráfico. Por ejemplo, alguien una que cosa, viene de cosa, la carretera de Extremadura.
Una cosa que se llama ley de mercado. Y es que tú sabes que si por un sitio no puedes pasar de lo lleno que está, pues no vas. Es que se ha regido así siempre. Mira, si con ese criterio opera el dinero, que es el animal más listo del planeta, ¿por qué no van a operar los seres humanos? O sea, hay un dato que a mí me afecta muy especialmente. Mira, con la mejor buena intención, tú vas y haces un carril bicicleta. Y en vez de poner el carril bicicleta que lo compartan, por ejemplo, taxi y transporte público, o que siga siendo lo que fue inicialmente, que es un carril en el que pueden ir coches, pero si se encuentran con una bicicleta tienen que ir a 30. Bueno, no contentos con esa genialidad, han decidido dejar un carril entero para bicicletas y reducir dos de coche. ¿Qué ocurre? Que los coches que antes lo trasladaban en 5 minutos, ahora necesitan 25, contaminan 25 veces más. O sea, eso sí que es la realidad, devolviéndote los argumentos.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Termina este Desayuno con Diamantes. Son las 10 horas de la información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La economía española creció un 0,8% en el tercer trimestre, una décima menos que en el trimestre anterior debido al estancamiento de las exportaciones. El ministro Luis de Guindos acaba de valorar el dato. Pablo López, ¿qué dice el gobierno?
Se ha mostrado satisfecho tras publicarse los datos de crecimiento de la economía española correspondientes al tercer trimestre del año. Entre julio y septiembre, España creció un 0,8. La tasa anual se sitúa en un 3,1, datos en línea con lo esperado, que permiten confirmar un crecimiento que se extiende ya desde hace 4 años y que permitirá a España cumplir sus compromisos con la Unión Europea. Escuchamos la valoración del ministro de Economía.
La economía española es, por tanto, competitiva, se financia bien. Y yo creo que lo que indica es que en el cuarto trimestre vamos a tener una tasa muy parecida, ¿no?, de crecimiento económico, lo cual garantiza que el crecimiento esté por encima del 3%.
Destacan también los 500.000 empleos que ha creado la economía española en este periodo a tiempo completo. Y sobre Cataluña, el ministro considera que el 155 y las elecciones permitirán recuperar la normalidad, aunque admite que el cuarto trimestre para Cataluña va a recibir el impacto de la crisis política, pero confía en que una vez pasado ese periodo, Cataluña podrá volver a liderar el crecimiento de toda España.
Más cifras este jueves. La llegada de turistas a España creció un 9,2% hasta octubre y supera los 73,4 millones. El principal país emisor en lo que va de año ha sido Reino Unido. A continuación se han situado Alemania y Francia. En el acumulado de los 10 primeros meses, las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña, Islas Baleares y Canarias.
La Comunidad de Madrid recibió entre enero y octubre del presente año más de 5 millones y medio de turistas internacionales, una subida del 16,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, según la encuesta de movimientos turísticos en frontera.
Los taxis vuelven a circular con normalidad, lo hacen después de la huelga de 24 horas contra la actividad de los vehículos de alquiler con conductor. Si no se atienden sus amenazas, amenazan con huelga indefinida. En la estación de Atocha está Fátima Sotorrío.
Los taxistas en Madrid vuelven a la normalidad con sus cargas habituales de viajeros, pero con el ánimo no precisamente optimista. A pesar de las movilizaciones de ayer, con las que colapsaron el centro de la capital, no consiguieron su objetivo, que Fomento regule esa proporción, una VTC por cada 30 taxis, y lo que llaman competencia desleal cuando los conductores de Uber o Cabify recogen a clientes por la calle. José Luis, taxista.
Es que tienen que regularles. Nosotros tenemos regulación de día, regulación horaria. Ellos no tienen absolutamente nada. Pueden salir 365 días al año, 24 horas al día. No tienen taxímetro, no tienen aparato que regule las tarifas. Yo creo que estamos en clara desventaja.
Hoy trabajan con una normalidad que se extenderá hasta el lunes, cuando estén pendientes de esa asamblea en la que se apostará o no, ya lo veremos, por una huelga indefinida.
Información útil, atención conductores, porque el Ayuntamiento de Madrid cierra esta noche los túneles de la M30. En el interior se va a hacer un simulacro de emergencias.
El objetivo del ejercicio es comprobar la efectividad de los protocolos de actuación establecidos para casos de accidentes graves, así como la coordinación de los efectivos de Madrid Calle 30 y los servicios de seguridad y emergencias de la capital. A partir de las 10 de la noche se procederá al cierre del bypass. El Ayuntamiento también va a proponer una alternativa de movilidad en superficie que permitirá reducir al mínimo esa afección al tráfico.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. DGT, María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues las cosas van mejorando poco a poco, aunque tenemos que destacar que en la A1 se ha producido un accidente a la altura de Alcobendas que está generando en estos momentos 3 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes en sentido entrada a la capital. También encontraremos dificultades en el acceso a Madrid por la A5 al paso por Móstoles. En la M40 todavía continúa habiendo tráfico intenso entre Vallecas y Coslada en sentido carretera de Barcelona, y por último en la M607 también continuamos encontrando tráfico lento hacia Colmenar Viejo.
Miramos al interior de la ciudad cómo están las cosas en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continúan las dificultades, atentos, además tenemos que destacar hasta ahora una incidencia y un autobús averiado. La M30, a la altura del nudo de Colmenar, atentos, puede afectar y está afectando a los conductores que hacen por la M607 o los conductores que llegan a ese punto desde la avenida de la Ilustración. Parece que están empezando a mejorar la salida por la avenida Arco de la Victoria, a pesar de ello todavía en la calle Princesa hay dificultades. Les recordamos, además, que hay estrechamientos de calzada en las inmediaciones de la Plaza de España. No se permite el acceso desde la calle Princesa, en algunos momentos despegando los conductores que llegan desde la calle Princesa a la Plaza de España por el lateral en sentido Ferraz. Atentos, que estos cortes y desvíos de tráfico en la zona centro pueden empezar a producirse ya en el día de hoy.
Con la información del tráfico concluimos, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo en Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Está mirando no sé qué del móvil, así que digo yo la hora. 10 y 6 minutos de la mañana. Antonio, tú no tienes el móvil, ¿no?
No.
Vale, no, es que no le dejan a Alipio, mil cosas tiene ahí.
El hombre móvil,
ya se centra, aprovecha los boletines para contestar a los WhatsApps y tal, pero ya estamos en marcha, Alipio.
Estamos preparando, en fin, el resto de asuntos que forman parte de este programa, pero ahora toca la información meteorológica, porque como ayer comentabas, bueno, ese frío ártico va a dejarnos helados. A muchos españoles, pero a los madrileños seguro, ¿verdad?
Bueno, tú, hombre del móvil, yo, hombre del tiempo, Jau, que ya lo estamos notando, pero es que esto no ha hecho nada más que empezar, así sí. Que mañana sí que nos vamos a despertar con heladas importantes. Hoy, sobre todo, se han concentrado en zonas altas de la sierra. Hablamos de los 7 grados bajo cero, casi 8, que han tenido en el puerto de Navacerrada. De hecho, poco ha cambiado la temperatura en estas últimas horas, con una sensación térmica por el viento del norte de hasta 15 grados bajo cero. Ya os advierto que para el Telenoticias me veréis allí pasando frío, sí. Así que me voy a ir para el puerto de Navacerrada y lo voy a experimentar en mis propias carnes. Ahí es la peor situación, la que tenemos ahora. Eso sí, de momento sin nieve, porque hoy pueden llegar algunos intervalos nubosos, pero en principio no van a dejar precipitación. En Madrid, a esta hora de la mañana, no superamos los 2 grados. Por tanto, aquellos que vayan a salir a la calle y nos estén escuchando, que se abriguen bien.
No, que no salgan, si pueden evitarlo.
Mejor, calentitos en casa, escuchando la radio, porque la temperatura a esta hora es muy fría. En algunas zonas de la capital, sobre todo en las zonas más bajas, caso de Ciudad Universitaria, Avenida del Manzanares, tienen 2 grados bajo cero. Y esta va a ser la dinámica para los próximos días. La próxima madrugada todavía será más fría que esta última. Y con hoy, en principio, con cielos despejados. Aunque yo no descarto que vayan apareciendo nubes en la sierra, y parte de esas nubes empujadas por el viento del norte, que es el que va a hacer cambiar la sensación térmica, dejándonos un ambiente más invernal, pues parte de esas nubes puedan ir dispersándose por el cielo de la región. Eso para esta tarde. Próxima madrugada, ojo a las temperaturas mínimas, que ya bajarán 2, 3, 4 grados bajo cero en el entorno de la capital y unos 8 o 9 en las zonas más altas. Y mañana, pues mañana vamos a seguir con esta dinámica, pero se complica la situación, especialmente en áreas de la sierra. Cota de nieve por encima de los 1000 metros en principio, pero bajando a los 800. Es decir, que mañana a lo largo de la jornada pueden ver algunos copitos de nieve, especialmente en los pueblos serranos, y ya veremos cómo se comportan las temperaturas, porque en función de las temperaturas, que seguirán siendo muy frías, máximas no más allá de los 8 grados, es probable que esa cota de nieve baje cerquita de la capital. Cuando hablo cota de nieve, no estoy hablando de precipitaciones de nieve. La cota de nieve va a bajar porque la temperatura que esté en el entorno de los 0 grados es la que marca esa cota de nieve. Pero mañana, en principio, sí que va a nevar en zonas de sierra. Será una nevada ligera, tampoco se esperan grandes precipitaciones, y conforme avance la jornada esa cota de nieve puede bajar. Avanzo el fin de semana, que seguro que muchos estarán preocupados porque como llega esta masa de aire frío, aire ártico, ¿qué tiempo va a mejorar durante el fin de semana o seguirá haciendo frío? Mucho frío también para el fin de semana. Diciembre está claro que va a entrar con ambiente invernal, como corresponde, con precipitaciones de nieve, sobre todo el sábado en la sierra, cota en el entorno de los 800 metros y con nubes a intervalos, y esas máximas el sábado 8 grados, el domingo 10. Pero en fin, el ambiente seguirá siendo frío. Hasta que no se vaya esta masa de aire polar, vamos a tener una sensación térmica muy invernal, gélida por la noche, de madrugada, y bastante frío, mucho más fría que la que hemos tenido a lo largo del mes de noviembre. Es momento de hacer balance. Ha llovido muy poco y las temperaturas se han cumplido las previsiones de momento estacionales o mensuales, que indicaban que las temperaturas máximas iban a estar por encima de lo normal. Ahora tenemos un adelanto del invierno, porque ya lo dice el refrán, noviembre es del estío la puerta del frío, y es lo que corresponde. Pero también tenemos otro refrán para hoy. Hoy es San Andrés. Felicidades, sí, a todos los andreses. Y por San Andrés, nieve en los pies. Aquí la veremos mañana, sobre todo en la sierra, pero ya en el norte, en tu tierra, por cierto, sí, 8 grados bajo cero en Sanabria, o sea,
hombre,
que,
vamos a ver,
que ya está pegando fuerte allí, y un poquito más al norte nevando.
Bueno, pues oye, falta hace que caiga la nieve, porque eso va a ser bueno para todos, significa agua también de cara al deshielo para la primavera, así que fenomenal. Pero bueno, aquí en Madrid de momento esperemos. La nieve, lo que dices, llegará, pero será para adornar un poco los picos de la montaña,
¿no? Eso es, tintarla un poquito de blanco, que viene muy bien, y además bueno, da un paisaje, incluso muchos podrán disfrutar de la nieve este fin de semana, y abrigarse mucho. Ya veníamos anunciando que había que sacar ropa de invierno del fondo de armario.
Claro.
Porque los termómetros todavía van a seguir cayendo un poco más.
Estupendo. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, Antonio.
Hasta mañana
más. Gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego. 10:12 de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, despejamos la última incógnita de los madrileños en la competición del CAO con la narración del partido Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 10 y 13 minutos de la mañana y bueno, pues después de conocer la previsión meteorológica, vamos a conocer lo que el partido de la una, la actualidad deportiva nos va a deparar en ese, bueno, en ese programa y con el resumen ya un avance. José María del Toro, muy buenos días.
Buenos días, Alipio, Begoña, acabaremos Beodos hoy el partido de la una porque vamos de copa todo el tiempo prácticamente, ¿eh? Empezando por el Atlético de Madrid. Fíjate lo que te voy a decir. Anoche, 21-30, Estadio Metropolitano, hacía su frío, ¿eh?
Sí.
46.723 Vamos. Espectadores, que es un entradón, sí, para ver a un Elche de Segunda División B, un 1-1.
¿El qué? ¿Cuánto has dicho?
46.723 espectadores.
Un montón, ¿no?
Un montón.
Claro, vale, vale, es que me he quedado yo ahí pensando.
Son muchísima
mucho
gente para un partido que acaba a las 11:30 de la noche, un miércoles por la noche, frente a un Elche, que es un equipo de Segunda División B, con un 1-1 que presagiaba victoria del equipo local, como así fue, porque el Atlético sigue con su línea ascendente, disparó 31 veces a puerta, 15 de ellas entre los tres palos. Jiménez anotó el primer tanto, Fernando Torres hizo los dos siguientes, y el que sigue gafado ante el gol es Vieto, que tuvo un puñado largo de ocasiones, unas veces porque no acierta, otras veces porque se encuentra con la inspiración del portero rival, ayer Vallejo. El argentino no marca, va a ser una cuestión ya de estudio psicológico. Al final del partido Simeone le prestaba su apoyo.
Posiblemente sea uno de los delanteros que mejor juega en el equipo, juega bien de espalda, tira diagonales, juega bien el uno contra uno, elige bien el pase al compañero, no pierde muchas pelotas, pero bueno, está claro que su posición es ingrata, porque si haces gol está todo bien y si no lo haces hay una crítica masiva por la posición en cual jugás, pero yo le valoro que no baja los brazos, que sigue insistiendo, buscaremos que siga teniendo más confianza y buscaremos que se sienta más tranquilo, sí, en el momento tan importante que es la definición, claro.
Simeone, que estuvo así de contundente al finalizar el partido sobre Vieto. Esta historia os la recomiendo. Ni a doble partido, hablo de la Copa, ni con el equipo visitante, un equipo débil, jugando el partido de vuelta en el campo de Primera División, ni así deja de ofrecer sorpresas. Fijaros lo que pasó ayer en San Sebastián. Real Sociedad, Lleida. Se clasifica el Lleida, equipo de Segunda División B, que gana 2-3 y gana con un gol en el minuto 87. Un chaval de 17 años de nombre Bojan Radulovic es el que marca el gol de la victoria. Una locura en el vestuario del Lleida, así lo expresaba su técnico Alba D'Alejo.
Bueno, hemos hecho pues historia, ¿no? En la historia reciente del Lleida Sportiu, pues venir aquí a jugar contra la Real, con todas las dificultades que eso supone jugar contra un Primera División y irte al descanso 2-0. Pero bueno, esto es la Copa, ¿no? Y pasan estas cosas y creo que los chavales han estado más que de 10, porque de 10 se queda corto y bueno, lo han intentado todo, han creído hasta el final, habíamos hablado que había que creer hasta el final y habíamos hablado de hacer 4 partidos en vez de 2, de 45 minutos y mira, al final pues ha salido cara y pasamos ronda.
Y el más difícil todavía, el pequeño equipo de la isla de Formentera, la Sociedad Deportiva Formentera, se va a la nueva catedral de San Mamés y gana 0-1 con un gol de Álvaro Muñiz en el minuto 96. 6 minutos por encima de los 90. El Formentera, equipo de Segunda División B, también se clasifica para los octavos de final. Este es su técnico García San Juan.
No hay calificativos ya para poner a mi equipo, ha sido un partido soñado y bueno, pues se borrará la sonrisa, por desgracia, dentro de poco, ¿no? Porque jugamos partido el domingo y esto continúa, pero esto es algo impensable para nosotros y hay que disfrutarlo al máximo. Por lo menos estos dos siguientes días ellos lo disfrutarán, que se lo merecen. Que nos toque va a ser bienvenido, ¿no? Ojalá Dios tengamos mucha suerte y nos toque un Madrid, un Barça, que sería el colofón a lo que está haciendo este equipo, lo que llevamos 2 años haciendo historia, un equipo tan humilde llegará a Copa, a las rondas que estamos llegando de Copa del Rey. Ahora con esto, pues bueno, la verdad que el que toque será bienvenido, porque quería decir que estamos en octavos de final y es algo que Formentera está en octavos de final, es algo, una locura, vamos.
Y qué curioso, porque la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao son los rivales el próximo fin de semana de Atlético de Madrid y Real Madrid, porque la Real viene al Metropolitano para jugar frente al Atlético y el Atlético de Bilbao recibe al Real Madrid en San Mamés y los dos van a estar bien calentitos después de este palo, enorme palo, en lo económico también, pero sobre todo en la posibilidad de avanzar en un torneo como el copero, que siempre te da la opción de lograr incluso el título. Y una noticia más en la Copa, destituido el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Paco Ayestarán, perdió 2-3 frente al Deportivo, a pesar de lo cual se clasificó, y cayó lesionado el jugador del Atlético de Madrid cedido allí en Canarias, Vitolo. La lesión va a pasar pruebas por la mañana, pero se habla de un mes de baja, de modo que ya no reaparecería hasta el mes de enero, pero ya con la camiseta del Atlético de Madrid. En torno al Real Madrid, hay que decir también, por cierto, antes que se me olvide, el Getafe juega esta tarde, 7 de la tarde en Vitoria, frente al Alavés, partido de Copa, perdió la ida 0-1 en el Coliseo, en el partido lo podrán seguir en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 7 menos cuarto de la tarde. Y en el Real Madrid, para cerrar, tres noticias: Bale, con molestias en el gemelo, no va a viajar a Bilbao, no va a jugar el partido de la Catedral, jugó media hora frente al Fuenlabrada a buen nivel, pero acabó con molestias y vuelve a ser baja en el equipo blanco. Lo de Bale es de expediente X una vez más. Kepa, portada hoy del diario Marca. Atención a lo que viene. El Madrid quiere a Kepa ya. Lo quiere para el mercado de invierno, lo quiere para el mes de enero. Pagaría la cláusula de rescisión, si finalmente lo decide, 20 millones de euros. Kepa, que no está claro que vaya a jugar el sábado frente al Real Madrid porque tiene un esguince de tobillo y no está claro que vaya a llegar a tiempo de disputarlo. Y lo último del Madrid, Modric, el croata, acusado por la Fiscalía de un delito fiscal por valor de 870.000 euros. Últimamente, cada día sale un nombre de futbolistas muy mediáticos con problemas con Hacienda. Esto y más cosas en el partido de la una, a eso de la una y tres minutos.
Muy bien. Pues a la una y tres minutos, o cuatro, ¿eh? Depende de lo que dure el boletín.
Depende de Patricia, esto, básicamente.
Te escuchamos, gracias.
Gracias, José María.
Adiós, José María.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 19 minutos de la mañana y vamos ahora, ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda. Esa pregunta que les trasladamos habitualmente hacia las 8 y media de la mañana y que queremos que ustedes nos contesten para, en fin, saber pulsar un poco la opinión y saber cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a ese asunto que hoy tenía que ver con las luces de Navidad, la iluminación de Navidad que tiene la capital y que se estrenó el pasado viernes. A ver, Carmen.
Así es, estrenó el pasado viernes. Pues mira, nos dice mucho. Tenía que haberme venido yo con un collar así como de luces de árbol de Navidad, ¿no?
Estás a tiempo, ¿eh? ¿No? Me acerco yo a un chino en un momento y te traigo aquí un, vamos. Que no... Ahora, además, con los LEDs esos que no hace falta ya...
Claro, puedes llevar pila.
Que eso no quema ni nada, fíjate. Nada. No es que no brille yo con luz propia, ¿eh?
No, tú no, resurges.
Voy a dar datos para que vean que me gano el sueldo, que hago cosas. Bueno, por eso, desde el 24 de noviembre está encendida hasta el Día de Reyes. El Día de Reyes será el último. Las luces se encienden en Madrid a partir de las 18. Estarán encendidas hasta las 23, los fines de semana hasta las 24. Y luego los días especiales como Reyes, las noches, la buena y la vieja, las dos, hasta la madrugada. Y el día que más... Pues el 31 de diciembre, hasta las 6 de la mañana, o sea, hasta que amanezca. Se han empleado calles, este año hay más calles con luz, como las calles del Pez, Echegaray, Jorge Juan. En las calles de Alcalá y Serrano se han estrenado motivos, pero en otras, como la Gran Vía, son las mismas del año pasado. ¿Qué opinan nuestros oyentes? Bueno, pues nuestros oyentes, como Edu, dice, por ejemplo, que a él le parece que se encienden demasiado pronto. Dice, yo como mucho lo encendería una semana antes de Navidad. Considero que no estamos para gastar tanto la factura de la luz. Bueno. Juan Antonio Reza, Juanan, ¿os acordáis de Juanan?
Sí, sí.
Bueno, pues él nos dice que a él le encanta la Navidad. Por eso... Le gustan mucho las luces que ponen en Madrid. Parece una ciudad de cuento, nos dice, y hay mucho que ver. O sea, Juana le gusta mucho la mitad. Y dice, no solo la capital, también Torrejón de Ardoz, declarada capital europea de la Navidad 2018. Además, Madrid es de las últimas ciudades de Europa en encender las luces, según escuché vuestro programa. Así nos gusta, Juana, que no te pierdan nada. Y nos dice también que está a favor de que se enciendan cuanto antes porque ayudan mucho al comercio. Mira,
eso es verdad, que animan un poco a... Sí. ¿No? Te entra como el espíritu festivo y dice, venga.
Exactamente. Enrique nos dice, a mí me gusta la iluminación de la Navidad, pero se tendría que haber encendido mucho después. Ya sabéis que electricidad proviene del agua caída y no vemos una gota. Y aparte, dice, cuanto más tarde se encienda, más ahorro tendremos. Aunque es discutible, dice Enrique, porque el recibo sube y sube, aunque llueva mucho y por otra parte se retrasarán las compras. Ya sabéis, el IVA no aumenta. Bueno, tiene un debate consigo mismo, Enrique. Elena nos dice, a mí me parece que las luces son bastante feas. Ya está, así directamente. Me gustan más las cosas tradicionales como estrellas, angelitos y cosas así. Sobre todo porque las que tenemos ahora durante el día, cuando están apagadas, están feas. Un amasijo de hierros. Si son figuras, también quedan bien durante el día cuando están apagadas. Bueno, pues es otro punto de vista. Pablo dice, la factura la pagamos nosotros, ¿no? Pues entonces que las enciendan más tarde y a ser posible que pongan menos luces, que creo que este año hay más que nunca. A Isabel, por el contrario, le encantan las luces de Navidad. Me da alegría pasar por las calles, verlas tan bonitas. Creo, nos dice Isabel, que nos merecemos algo de alegría con estos tiempos que corren. Pues mira, si la alegría nunca está, nunca es malo. José nos dice, yo creo que aunque gaste mucho, si la luz está encendida, ¿ves? Lo que decía Begoña, te apetece más salir y la calle está más llena de vidilla. Algunas luces me gustan más que otras, las de la Gran Vía no mucho, me gustaría que tuvieran más colores, pero hay otras en las calles aledañas que sí me gustan. Y luego nos ha aclarado que, por ejemplo, Fuencarral, le gustan las de Fuencarral. Y Lidia nos dice, pues yo no sé qué hacemos para que el cambio de hora... Hacemos el cambio de hora para ahorrar energía, nos dice, pero luego ponemos las luces de Navidad en noviembre para compensar el ahorro de energía. O sea, dice, no sé, quizá podíamos esperar a diciembre. En todo caso, bueno, pues están puestas ya a disfrutarlas. Bueno, pues eso decimos todos, a disfrutarlas, a salir por Madrid, a hacer cosas con los amigos, pasear, ver las luces.
Efectivamente, bueno, pues habrá que tener en cuenta esas opiniones de todos ustedes porque, en fin, esta es la situación. Hay, como tú comentas, opiniones para todos los gustos. Sí hay que decir una cosa y es que independientemente de cuándo, ahora, de cuándo se enciendan las luces, no tiene nada que ver cuanto a la factura, al consumo. La factura de la luz que ahora tiene que pagar el ayuntamiento es menor que cuando las bombillas eran incandescentes,
sí,
porque las LED gastan muchísimo menos, no tiene nada que ver, y por tanto, aunque se enciendan antes, seguramente el consumo, o sea, el coste de ese alumbrado sea mucho menor, simplemente por eso, porque las luces LED pues gastan mucho menos. Así que bueno, por lo menos con eso nos quedamos. Y luego
eso
ya
está bien.
Pues
eso
seguimos está muy bien. Bueno, seguimos recabando la opinión de nuestros oyentes.
Seguimos aquí con el teléfono en la mano para todo lo que ellos quieran, mientras sea decente.
Muy bien, efectivamente. Pues nada, seguimos. Muchas gracias, Carmen.
Nada, hasta luego.
Son las 10:25 de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid. Patrocinado por Luyen Pro.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire. Trip
girl, I'll be a freak on mama's sister. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. I take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry, shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 10:30 de la mañana y bueno, ya saben que en este programa, como es habitual, de lunes a viernes, más o menos a esta hora, abrimos capítulo de salud. Y en esta ocasión, bueno, como siempre, tenemos a nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes, para hablar de un tema que forma parte de lo que será, de lo que ya es una realidad, pero que va a ser, estamos convencidos, parte de la medicina del futuro, la manera de prestar asistencia sanitaria en el futuro, que es ni más ni menos que la atención domiciliaria. Doctor, ¿estamos en lo cierto o esto es ciencia ficción?
Hola, muy buenos días a todos. No, estás en lo cierto. Lo que pasa es que las unidades de hospitalización a domicilio es una gran desconocida en el mundo de la salud. Y muchos pacientes, e incluso yo diría compañeros sanitarios, no conocen muy bien en qué consiste esta unidad y qué resultados da. Estamos hablando, por ejemplo, de la unidad de hospitalización a domicilio del Hospital Clínico San Carlos, que cumple 20 años de vida. Nada más y nada menos, ya son 20 años de vida y 20.000 pacientes atendidos. Pero la pregunta es, ¿cuándo nacen estas unidades de hospitalización a domicilio? Nos tenemos que ir al año 1947, es en Nueva York, en el hospital Gido Montefiore, donde el objeto fundamental que tenía esta unidad era la de disponer más camas. El hospital estaba muy, muy saturado y entonces querían tener más disponibilidad de camas y además también hacer que el paciente se encontrara mejor en su domicilio. Luego, en el año 51, nace la unidad del Hospital Tenon de París. En España nos tenemos que ir al año 1981, al Hospital Provincial de Madrid, lo que hoy es el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y, como decimos, la unidad de hospitalización domiciliaria del Hospital Clínico San Carlos, que nace en el año 1997. Ha cambiado mucho ya el concepto de la unidad de hospitalización a domicilio. Ya no solamente es, digamos, quitar pacientes de un hospital para conseguir más camas, sino que ahora ya se buscan otras finalidades, ¿no? Favorecer el bienestar, por ejemplo, intimidad y comodidad del paciente. También se evitan hospitalizaciones, vamos a decir, innecesarias, menor riesgo de infecciones unidades hospitalarias, que en los pacientes terminales, en los pacientes oncológicos, es un problema francamente muy serio, ¿no? Se involucra más incluso el paciente y la familia en el tratamiento, por lo tanto cumplen una función muy importante. El único a añadir que yo formé parte de una unidad de hospitalización a domicilio, como ya os he comentado en algún momento, creé la unidad de hospitalización domiciliaria del hospital de Sanitas, de la entidad Sanitas, en el año 1985, más o menos, y estuve en dicha unidad prestando asistencia durante 5 o 6 años.
O sea que es algo que conoce perfectamente. Muy bien, sí. Y bueno, pues nosotros lo que queremos es darles todavía más información, y para eso pues lo que hacemos es contar con especialistas que conocen muy bien este terreno y que hoy nos acompañan. Están con nosotros Edita Fernández Díaz, que es jefe de unidad de hospitalización a domicilio de adultos del Hospital Clínico San Carlos. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos Bienvenida. Días.
También está con nosotros Carmen Hernández, que es enfermera de la unidad de hospitalización a domicilio neonatal, que es una unidad nueva. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, la hospitalización del Hospital Clínico San Carlos, unidad de hospitalización a domicilio de adultos, 20 años, de neonatos, ¿de cuántos años?
Llevamos 3 años, desde octubre del 2014 arrancamos.
Bueno, pues ahora vamos a, yo creo que merece la pena, pues en fin, abundar más en todo esto. Yo le preguntaría a Edita que nos contara justamente cómo es ese trabajo de los profesionales sanitarios de que formáis parte de una unidad de hospitalización a domicilio.
Pues, a ver, lo que hace una unidad de hospitalización a domicilio es, como su nombre indica, llevar el hospital al domicilio del paciente, ¿no? Nosotros hacemos cuidados y tratamientos en los domicilios del paciente, pues similares a los que se dispensan en el hospital, tan intensos y tan complejos como se puedan realizar en el hospital. Y la verdad es que es muy gratificante para nosotros y para nuestros pacientes, ¿no? Reciben asistencia hospitalaria, pero con la comodidad de estar en su casa.
Pero yo me imagino que habrá ciertas patologías que sean susceptibles de ser tratadas en casa y otras que sea inviable, ¿no? ¿Cuáles son las que más se usa esta fórmula?
A ver, pues ahora mismo se puede atender casi todo en el domicilio. Evidentemente hay unas que son más susceptibles que otras. Nosotros ahora mismo, nuestra unidad atiende todo tipo de pacientes, ¿vale? Atiende pacientes paliativos, atendemos pacientes médicos, tanto agudos como crónicos reagudizados, y pacientes quirúrgicos, o sea que podemos atender casi todo. Lo que pasa es que para que un paciente pueda ingresar en hospitalización a domicilio tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? En primer lugar, tiene que estar claro el diagnóstico del paciente, ¿vale? No somos unidades que puedan hacer diagnósticos diferenciales en casa, tenemos que saber qué tiene el paciente. El paciente tiene que estar estable, haber alcanzado la estabilidad. Y después, el tratamiento que tengamos que hacer tiene que ser factible. No podemos hacer todos los tratamientos, pero casi todos. Luego, como es una alternativa a la hospitalización convencional, es algo voluntario, con lo cual pasa por la aceptación de pacientes o cuidadores. Y el cuidador es lo más importante. El paciente se va hospitalizado a casa, ¿vale? Y es muy importante que tenga un cuidador a su cargo, que le ayude y que esté con él. Puede ser un familiar o un cuidador contratado. Entonces, esas son las premisas para que un paciente pueda ingresar con nosotros. Y, que ese es un hándicap, tiene que estar en el área de influencia de nuestro hospital, ¿vale? Nosotros intentamos llegar a muchísimos pacientes.
¿Cuál es el área más o menos de influencia, lo que se entiende?
Los centros de salud adscritos al hospital de referencia. Nosotros cubrimos Centro, Aluche, Paseo y Carabanchel. Tenemos un área muy, muy amplia. Entonces, es importante porque intentamos llegar al mayor número de pacientes con el menor tiempo posible y con el menor número de recursos. Si lo hiciéramos y lo extendiéramos a un área mucho más grande, el propio sistema sería ineficiente, ¿no? Entonces, nos tenemos que restringir a nuestro área.
Oye, Edita, y para que la gente se haga una idea cómo funciona, ¿eso qué significa? Que, es decir, una persona, imaginemos, es sometida a una intervención quirúrgica, por ejemplo, en el clínico. Le dan el alta y vosotros le planteáis la posibilidad de que los cuidados posoperatorios los hagáis en su domicilio en lugar de que continúe ingresado un tiempo más en el hospital, porque decís que es voluntario. Pero, ¿cómo son los equipos? ¿Quiénes formáis los equipos que acudís al domicilio? ¿Y cómo lo hacéis? ¿Tenéis un vehículo propio? ¿Vais en taxi? ¿Lleváis vuestro vehículo particular? ¿Cómo hacéis eso?
A ver, pues lo primero, el paciente puede venir del hospital o de fuera del hospital. Siempre tiene que ser planteado por un médico, por su médico, el médico que lo lleva, ¿vale? En este caso, si sale del hospital, pues puede ser, por ejemplo, un paciente que viene de cirugía. Ayer, por ejemplo, cogimos dos pacientes, uno de cirugía cardíaca y otro de urología, ¿no? Son pacientes que han tenido, pues el caso de cirugía cardíaca, había sido intervenido, le habían recambiado una válvula y se había metido en insuficiencia cardíaca. Ese paciente está todavía con tratamiento diurético intravenoso y necesita seguir con él, pero ha alcanzado una estabilidad en la que el médico piensa que puede seguir su evolución en el domicilio con menos complicaciones que pueda sufrir en el hospital. Entonces, en ese momento nos llaman y nosotros vamos a la cama del paciente y le ofrecemos y le contamos lo que es la hospitalización a domicilio, que el hospital se traslada a su casa. Médicos y enfermeras vamos a verle a casa y a ponerle el mismo tratamiento que está recibiendo en el hospital, pero con la comodidad de estar en su casa. Cuando se lo planteamos, el paciente, si acepta él y la familia, pues empezamos a trabajar. Hacemos el ingreso, que para nosotros el ingreso es el alta del hospital y la salida a casa, y organizamos la salida del paciente a su casa. Nosotros, a ver, las unidades de hospitalización a domicilio somos muy diferentes y funcionamos de forma distinta, ¿vale? La nuestra en concreto, no siempre vamos juntos médico y enfermera, ¿vale? De hecho, a veces nos separamos para intentar llegar a más pacientes, ¿vale? En este caso, nosotros nos movemos en taxi. Hay otras unidades que tienen coches propios. Ayer tuvimos un día complejo.
Es lo que te iba a decir.
Pero, bueno, como saben que nos contemplaron como servicios mínimos, saben que somos un servicio que presta atención a pacientes en casa, y la verdad es que nos dieron mucha preferencia y conseguimos llegar sin problemas a los domicilios. Y cuando llegamos al domicilio, pues empezamos nuestro trabajo, ¿no? Si hay que poner seguro intravenoso, pues establecemos, cuando valoramos al paciente, realizamos un plan integral de cuidados adaptado a las necesidades del paciente y a su situación clínica, que vamos a ir modificando conforme vaya cambiando la situación clínica del paciente y cuando lleguemos a la casa. Porque cuando llegas a la casa es donde ves los verdaderos problemas, ¿vale? Tenemos que evaluar desde el riesgo de caída que tiene el paciente, bien porque sale más débil del hospital, porque tiene dispositivos nuevos, ¿vale? Oxígeno, aerosoles, o cosas que ya tenían en casa, alfombras y tal, y no se habían dado cuenta. Entonces, establecemos un plan de cuidados para ese paciente, tanto médicos como, digamos, un poco sociales, y también al cuidador. Entrevistamos al cuidador, se implica en el autocuidado y en la toma de decisiones, y los cuidadores, sobre todo de pacientes crónicos, acaban siendo pequeños médicos y enfermeras, ¿no?
Y Carmen, yo me imagino que en el caso de los recién nacidos, de los neonatos, uno, yo por lo menos, disculpa mi ignorancia, pero asocia las complicaciones que puedan tener con una incubadora. No se lleva la incubadora, me imagino, a la casa, ¿no?
No, evidentemente la incubadora se queda en el hospital.
Entonces, ¿cuáles son esas patologías que se cuidan en casa?
Bueno, cuando se va un recién nacido prematuro o bajo peso al domicilio, los padres son los que tienen que realizar los cuidados. Hacemos una capacitación de los padres antes del alta en el hospital.
Como un cursillo intensivo, ¿no?
Exactamente. El curso empieza desde que nace el niño. Nosotros somos una unidad de puestas abiertas en la que los padres pueden estar las 24 horas del día con el recién nacido. Intentamos que tengan todas las comodidades posibles, similares a casa, pero evidentemente no es igual que estar en el domicilio. Tenemos una sala de estar para los padres con una televisión para hacerles más fácil la estancia para estar con el recién nacido. Y intentamos desde el principio, siempre cuando veamos que los padres ya aceptan, porque al principio les da un poquito de miedo el contacto con el recién nacido, piensan que les pueden
hacer daño.
Te
da miedo un recién nacido sano, no te lo va a dar con cualquier cosita que tenga, ¿no?
Entonces intentamos que se impliquen desde el principio, que es la única manera en que pueden conocer a su hijo perfectamente para que puedan cubrir las necesidades en el domicilio. Nuestros pacientes son diferentes a los adultos, ¿no? Nuestros pacientes no se van al domicilio hasta que han superado la inmadurez y cumplen evidentemente unos criterios, igual que en el caso de los adultos, pero en este caso, al ser prematuros, son diferentes. Tienen que ser alimentados completamente por boca, no tienen tratamientos intravenosos, solamente orales. También tenemos niños con oxígeno para que los padres se sientan más seguros. Les acompañamos las primeras semanas durante el tratamiento con oxígeno para que se sientan seguros, ¿no? Aunque ya han recibido el cursillo en el hospital. Tenemos la escuela de padres también, donde los profesionales, distintos profesionales de la unidad, dan charlas de diferente tipo: reanimación cardiopulmonar, síndrome de la muerte súbita del lactante, talleres de lactancia para estas madres lactantes. Y nada.
Como decía Edita, ¿no? Salen hechos unos expertos, prácticamente.
Sí, desde luego. Nos dice muchas veces que se van con el máster hecho a casa.
Lo que pasa es que ese trabajo seguramente vosotros notéis, el agradecimiento por parte de las personas a las que atendéis en el domicilio, pero seguramente desde el punto de vista de la opinión pública pasa desapercibido, porque es un trabajo que no se ve. Cuando alguien es atendido en el hospital, se ve, se siente y dice, oye, pues gracias al servicio, a los profesionales. Se lleva de otra manera. Y yo creo que de vez en cuando merece la pena tener ese reconocimiento público, que en vuestro caso es difícil tenerlo. Pero mira tú por dónde hemos tenido suerte. Y hay una mujer que tenemos al otro lado del teléfono, que es Valeria Lara. Muy buenos días.
Hola, buen día.
Valeria, vamos a ver. Tú eres mamá de dos bebés.
Sí, bueno, de tres en realidad, pero bueno, una mayor y mellizos y de dos nenes de seis meses y medio, Salvador y Valentín.
Bueno, que fueron, tú recibiste esa atención domiciliaria por parte de los equipos de Carmen, ¿verdad?
Sí, del clínico, sí. Carmen fue nuestra enfermera y nuestra guía.
Pues aquí la tienes.
En casa,
¿eh? Aquí la tienes a Carmen.
Vaya,
te está
sorpresa,
escuchando.
Valeria.
Hola, Carmen.
Hola.
Vale, escuchaste por aquí, ¿eh? Pues sí, está, bueno, entonces lo puedo hacer público el agradecimiento a ti y al programa de hospitalización domiciliaria, porque la verdad que ya te lo he dicho, pero para mí, para nosotros, para la familia fue maravilloso y fue la posibilidad de compartir ese momento tan especial de los primeros días y semanas de los peques con nuestra nena más grande.
Ah, porque encima me imagino que cuando tienes, claro, por lo que estás diciendo, si tienes encima un niño mayor al que tienes que estar, pues es que estás deseando irte para casa, porque si no tienes desatendido al otro, ¿no?
Sí, para que lo más pronto posible puedan como crear lazos y poder estar toda la familia junta. Y eso lo pudimos hacer, pues, sí, súper rápido gracias a esto, a este programa.
¿Y qué tipo de enfermedad tenían? ¿Y qué es lo que les
ocurrió? No, como son mellizos, nacieron prematuros. No fueron muy prematuros, nacieron de 34 semanas y con muy buen peso, con 2,5 kilos uno y con 2,3 kilos el otro. Entonces, como el peso era muy bueno y no tenían ningún problema, digamos, pues simplemente es que eran prematuros, entonces pues no hizo falta que se quedaran en neonatos ni en incubadora, sino que nos dieron el alta, no sé cómo se llama en realidad, porque volvimos para casa, pero bueno, con este...
Controlados.
Sí, claro. Y la verdad que es una... O sea, nos ayudó muchísimo porque te da mucha tranquilidad, es como... O sea, no solamente porque vienen a casa y los están controlando continuamente, sino porque también, digamos, de hecho, estando en hospitalización domiciliaria, creo que dos veces me acerqué con uno de los peques a urgencias y están como en continua comunicación, ¿no? Digamos, cuando Carmen volvía para casa me decía, ayer fueron al hospital y pasaba tal cosa, digamos, ya sabía todo.
Sí. Oye, de todas formas, yo no sé, Carmen, supongo que este tipo de reconocimiento público, será más frecuente, será habitual, casi seguro, con todos aquellos que atendéis en el domicilio, pero, hombre, yo creo que de vez en cuando está bien, ¿verdad?, porque que se haga público y que la gente sepa que ese trabajo es bien valorado, que la gente está satisfecha con el trabajo y no solamente con los cuidados, sino yo creo que aún más con la información que le facilitáis en su propio domicilio, en su entorno más cercano, ¿no?
Hombre, eso está claro, que agradezcan todos los cuidados que hemos realizado en casa, eso para nosotros, vamos, nos llena de orgullo, desde luego, que estén contentos con todo el trabajo. Y desde luego, la madre ha explicado todos los beneficios de esta hospitalización domiciliaria neonatal, ¿no? El vínculo, sobre todo si hay hermanos, pues mucho menos trastorno que estén ingresados en el hospital, evidentemente.
Pues Valeria, ¿quieres decir algo que no hayas dicho todavía y lo puedas hacer público en estos momentos o no?
Pues no, nada, simplemente eso, un agradecimiento enorme al programa, a Carmen en particular, al servicio de neonatos y bueno, y al hospital clínico. La verdad es que mis tres niños nacieron ahí y estamos encantados, la verdad que la atención, los cuidados son, o sea, la calidez de todos los profesionales
es increíble. La verdad que estamos muy, muy agradecidos.
Valeria, muchísimas gracias por habernos atendido y además sabemos que te tienes que ir a dar clase. Eres profe y vas un pelín pilla de tiempo, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues venga, que no hagas esperar a los niños. Gracias.
Un beso. Gracias,
gracias, otro gracias, enorme gracias, para ti. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, estamos hablando de ese tipo de, en fin, de trabajo de asistencia sanitaria para aquellas personas que no solamente nos escuchan, sino que nos ven a través de la página web de Telemadrid. Verán que nuestra mesa está llena de fotografías que forman parte de ese reconocimiento público que las personas atendidas por los servicios de hospitalización del Clínico San Carlos de Madrid pues han querido hacerse con algunos de esos profesionales. Edita, en el ámbito de los adultos, no sé si ese tipo de agradecimiento, porque claro, cuando estás hablando de bebés, de recién nacidos, muchos de ellos prematuros, pues los ves tan indefensos que dices, ¿cómo no le voy a dar las gracias a quien viene a mi casa a decirme cómo cuidar mejor a mis pequeños? Pero cuando hablamos de adultos, igual esa sensibilidad no está tan a flor de piel, ¿o sí?
Sí, en general sí. La verdad es que es muy gratificante para todos los que nos dedicamos a esto. Yo siempre digo que la hospitalización a domicilio tiene muchas ventajas para el paciente, para la familia, para el hospital, pero también para los profesionales que nos dedicamos a ello, ¿verdad? La gente en general es muy agradecida, nos abren su casa, ¿vale? Y es un poco una relación pues como el médico de pueblo, ¿no? Que tú vas ahí, yo he estado muchos años en urgencias, en la planta, y es otra relación con el paciente y con el cuidador. Y sí, nos transmiten su cariño, hay gente que se va con miedo y con angustia del hospital, no conocen otra cosa, conocen pues el médico de cabecera, o sea, la atención primaria, el hospital, y se van mal, los doctoras, que yo todavía no estoy bueno, ya, por eso se va con nosotros. Claro. Cuando se sienten arropados, cuando sabe que tienen un teléfono disponible para ellos todos los días, que adaptamos, pues eso, el plan de cuidados a ellos. Si necesitamos ir dos veces al día, se va dos veces al día.
Perdona, Edita, ¿has dicho un teléfono?
Sí, nosotros tenemos un teléfono, le damos un teléfono siempre de
contacto. Para ellos, para los pacientes.
A los pacientes, sí. Uh-huh. Ellos siempre tienen disponible un médico y una enfermera de guardia, ¿vale? Es nuestro horario.
Es decir, que cualquier duda, llaman ese teléfono y vosotros estáis al rescate, digamos.
Exactamente. Nosotros, siempre que hay una visita programada, pues, por ejemplo, este paciente tiene un antibiótico cada 12 horas, pues vamos a ir por la mañana y por la tarde, ya lo saben. Pero si entre medias surge cualquier problema, tienen cualquier duda, siempre les decimos que no se queden con la duda ni con la angustia, que nos lo transmitan a nosotros, que estamos para eso.
Tanto los pacientes como los cuidadores, me imagino. Claro. Pues mira, seguro que habrás hablado, Edita, alguna vez, o más de alguna vez, con la persona que está también ahora al otro lado del teléfono. No voy a ser solo Carmen, la que recibiera, bueno, pues ese agradecimiento. Tenemos a Luz Vallejo. Luz, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Edita.
¿Qué tal?
Buenos días, Luz.
La conoces, ¿no? A Luz. Por la cara que estás poniendo y porque te estás emocionando, yo me imagino que sí. Tú, Luz, para que la gente que nos está escuchando también te ubique, eres hija de una de las pacientes, ¿no?, que ha estado con este programa de hospitalización a domicilio.
Así es, yo soy la hija de una de las pacientes que conocí el servicio de hospitalización domiciliaria, que no tenía conocimiento de su existencia el año pasado, además en el mes de septiembre. Y bueno, fue un servicio que a nosotros nos dio la vida, y nos dio la vida porque no solamente le proporcionó a mi madre el tener unos cuidados excelentes en casa, en su entorno, sino que a mí me facilitó el poder cuidarla, haciéndola totalmente compatible con mi vida laboral, porque como todos sabemos, la vida laboral puede tener más o menos flexibilidad, pero al final, cuando las situaciones se alargan en un tiempo, como era mi caso, que no sabíamos cuánto podía extenderse, claro, pues me facilitó muchísimo todo.
Al final tienes que trabajar, te pueden hacer los locos unos días, te pueden adaptar el horario, pero al final hay que ir, ¿no? Pues tienes aquí a Edita. Estaba muy emocionada y como no sigas por ahí porque me echo yo a llorar también solo de verte ya.
Bueno, yo estoy contando hasta 25 cada vez que hablo porque se me caen las lágrimas. Porque el trato que nosotros tuvimos por parte del equipo, bueno, de Edita y de todo su equipo, es que fue excepcional. Como os relataba ya hace un momento, yo recuerdo aquellas mañanas del sábado cuando ya la cosa fue un poquito mejor y no era necesario que viniesen físicamente a casa, me llamaban todos los días, yo les llamaba mis ángeles de la guarda, me llamaba Jesús, Luz, ¿qué tal está todo? ¿Necesitas algo? ¿Pasa algo? O sea, era como tener, Edita y su equipo forman parte de nuestra familia, es decir, siempre que hemos tenido una duda, que hemos tenido un problema, además en el caso de mi madre fue muy complicado porque tenían que conjugarse varios factores, que era la recuperación de su intervención con el problema cardíaco que ella tenía. Y para mí, en el primer momento, aquello se me hizo bola, porque claro, no tú no sabes, no eres médico. Entonces, Edita me cogió de la mano y su equipo se coordinaron con los equipos de cirugía, acudían a las consultas con nosotros. Me decía, Luz, llámame en cuanto llegues, que bajo corriendo. Allá iba Edita con toda guapa ella, siempre con sus tacones, venga, corriendo por el hospital, ahí en primera fila y apoyándome, diciéndome, bien, Luz, lo vamos a conseguir. Entonces, pues no puedo decir otra cosa que cosas buenas y maravillosas.
Sí, igual de guapa, ¿eh? Lo de los tacones no lo sé. También lleva tacones.
Medicina es una... Es humanista, ¿no? Es una carrera humanista, y digo medicina, y digo todos los especialistas y todas las personas que forman parte de la sanidad. Pero este tipo de unidades crea un vínculo paciente, médico, enfermera, familiares, un vínculo muy grande, ¿no? Se involucra mucho el médico, y el aspecto psicológico es muy importante en estas situaciones y en determinados pacientes, ¿no? Y la labor que hacéis, tanto enfermeras como médicos, es una labor muy importante, porque es una labor humanitaria, es una labor de tranquilidad, es una labor de relajar, de dar esperanza a pacientes, que muchas veces la esperanza es difícil y complicada transmitirla, pero se transmite. Entonces, Edita, esto es complicado, ¿no?
Yo es que, bueno, no me lo esperaba, la verdad es que oír a Luz... Hola, Luz, corazón.
Hola.
Estuvimos mucho tiempo juntos, era su madre, Lucita, que es una magnífica, una paciente modelo, vamos, por su carácter, por... Aquí yo siempre les digo que la parte más difícil la hacen ellos, el paciente y el cuidador. Nosotros les ayudamos y les apoyamos, pero sin ellos nada de esto sería posible. Fue una paciente muy compleja, que llevamos meses... Se la tuvo que hacer un injerto de piel por unas quemaduras, tenía una válvula metálica y había que anticoagularla, no sangraba, perdíamos el injerto y nos costó mucho, mucho trabajo y ayuda, pero ellas nunca perdieron la fe. Y siempre, bueno, lo que tú has oído de Luz es que siempre han sido así, siempre con una sonrisa, siempre agradeciéndonos lo que hemos hecho, y se estableció un vínculo pues muy especial, nos pasa con muchos pacientes. Luego, pues las casualidades de la vida, el destino nos volvió a unir y tuvimos la oportunidad de volver a coincidir y de llevar a su padre, en este caso, llevamos a su madre primero y a su padre después, por otro proceso totalmente diferente. ¿Y qué quieres que te diga? Yo por esto trabajo todos los días y ahí me llega el corazón. Yo...
Luz, no la has visto, pero se ha emocionado, casi se ha echado a llorar.
Se me han saltado las lágrimas, no lo dice, pero es verdad.
Sí. Es que lo que pasa que es que además, desde el punto de vista, yo me pongo perfectamente en el lugar de Luz, en tu lugar, porque dices, sé perfectamente el agradecimiento que se puede sentir hacia un médico que te ha salvado la vida o que te ha ayudado, y sobre todo lo que estaba diciendo Luis hace un momento, que te ha hecho sentir, pues eso, que es una persona que te entiende, que se pone en tu lugar y que te ayuda, porque, pues no sé, la capacitación profesional se os da, por supuesto, como el valor al soldado, pero la otra, la humana, que muchas veces falta en algunos profesionales, afortunadamente no en muchos, pero en algunos, pues cuando se tiene, se agradece muchísimo, muchísimo. Por cierto, ¿qué tal tu madre?
Bueno, está estupenda.
Vale.
Estupenda los dos. Y espero que sigan así por mucho tiempo.
Claro, pero es que lo que estaba diciendo es eso, que yo en tu lugar me pongo perfectamente, pero ver que también la doctora, la médico se emocione, es que eso es más raro, ¿sabes? Porque se supone que vosotros tenéis muchos más pacientes.
Sí, llevamos muchos pacientes, pero aún así...
Que te quieren mucho, Luz, me parece,
sí.
A mí.
Ay, y las quiero mucho a todas. Bueno, como os comentaba al principio, vamos, yo si pudiera llevármelas todas a mi casa a final de Navidad, es que me los llevaría. O sea, lo dejaría hasta Reyes. O sea, no quiero...
Como el árbol.
Porque yo igual hay. Porque de verdad que yo ahora lo veo con perspectiva de un año que ya ha transcurrido y de todo lo complejo a veces tiendes a olvidarte, ¿no? Y te quedas con lo bueno. Pero claro, como bien decía Edita, los momentos en los que en que ella estaba en riesgo, su injerto estaba en riesgo, la válvula en riesgo. O sea, para alguien que no es médico, pues es que tener a alguien a tu lado, tu ángel de la guarda, es que es mi ángel de la guarda. Entonces, al que te diga, no te preocupes, es difícil, pero lo vamos a conseguir, venga, pues eso no hay palabras para agradecerlo.
Y tú qué valiente, porque os iba a preguntar también, Arita y a Carmen, yo me imagino que también necesita, sobre todo por el tema del cuidador y también del enfermo, del paciente, a gente que sea un poquito valiente, entre comillas, me refiero, es fácil acobardarse en una enfermedad y decir, uff, me pasa cualquier cosa, estoy en casa y aunque yo pueda llamar por teléfono, aunque pueda preguntar, no hay nadie que intervenga directamente y que me eche una mano. ¿Vosotros veis o animáis a gente o veis que, por ejemplo, habría muchas más personas que podrían ser susceptibles de mejorar incluso su calidad de vida en casa y que no lo hacen por miedo?
Pues sí, de hecho nos pasa muchas veces, ¿no?, que al principio cuando valoramos al paciente y al cuidador, a lo mejor el cuidador, que es el que más responsabilidad va a tener, ¿no?, porque sobre él va a recaer mucho del cuidado del paciente, es el que más miedo tiene. Doctora, yo no voy a poder, yo no voy a saber, es que se me olvidan las cosas, y te das cuenta de que, a ver, llevas muchos años trabajando en esto, sabes que el que va a ser un magnífico cuidador y el que se va a crecer y el que... Es que aprenden muy rápido, y de cómo empiezan a cómo acaban es increíble. La mayoría de las veces suele ser positivo, el paciente y el cuidador adquiere unas destrezas increíbles y suelen ser más capaces de los que ellos se piensan. Acaban siendo, además sobre todo eso, con pacientes pluripatológicos y crónicos complejos, ¿no?
Sí, es gente que difícil.
La gente que tiene una enfermedad crónica tiene que convivir con ella, él y el cuidador. Entonces, que el cuidador sea capaz de hacer determinadas cosas y el paciente también les da mucho más confort, mucha más autonomía, ¿no?
Que Pero supongo que, por ejemplo, Luz, pasarías por momentos de angustia o de agobio, decir, ¡puf! ¿Cómo me he metido yo en esto, no?
De preocupación en las primeras etapas, porque las hemorragias eran muy importantes. Y entonces... ahí sí que fue complicado, pero como digo, ellos siempre estuvieron a mi lado y me ayudaban desde localizar una ambulancia hasta bajar a urgencias para ver si habíamos llegado y estar con nosotras. A mí lo que más me aportó fue el que aprendí a poner en contexto y a mantenerme tranquila en las situaciones complicadas. Porque, claro, cuando tú ves que tu madre tiene una hemorragia importante, jolín, todos nos alarmamos muchísimo. Con ellos aprendí a decir, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que tengo que hacer, y a mantenerme tranquila, ya no solamente por mí, sino por mi madre, porque si una madre, todos sabemos que por sus hijos de la vida, si mi madre me hubiera visto a mí preocupada en ese momento, sin tranquilidad se hubiera multiplicado por N, y entonces no era posible, no me lo podía permitir, y eso lo aprendí, fue de las primeras cosas que aprendí con el equipo de hospitalización domiciliaria.
Pues muchísimas gracias, Luz. En fin, te deseamos todo lo mejor para la familia, para tu madre, que siga también atendida por estos equipos magníficos. Y a nosotros lo que nos queda es daros las gracias por ese trabajo que hacéis a diario. Creo que era necesario que tuvierais el reconocimiento público que merecéis como equipos, y que esa tarea que se está haciendo en el Hospital Clínico forma parte de estar, por ejemplo, en el ranking de los 10 hospitales españoles más mejor reputados de nuestro país. Y estar en el top 10 de los hospitales, pues tiene que ver también con la opinión de los pacientes. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Gracias.
Son las 11 de la mañana, tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Consejo General del Poder Judicial se pronuncia hoy sobre la idoneidad de Javier Sánchez Melgar para el cargo de fiscal general del Estado, Lupe Ortiz.
Es el primero de los trámites previstos antes del nombramiento. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial darán al término de este pleno ordinario su parecer sobre Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado. El Gobierno de los jueces acreditará que el candidato reúne los requisitos exigidos. Melgar es actualmente magistrado de la Sala Penal del Supremo y fue durante años compañero del recientemente fallecido José Manuel Maza. Tiene una acreditada carrera judicial de más de 30 años y es magistrado del Alto Tribunal desde el 2000. Cuando el Consejo del Poder Judicial se pronuncie, lo siguiente será su comparecencia ante la Comisión del Congreso, prevista para el próximo martes. Después se hará ya efectivo el nombramiento como responsable del Ministerio Público.
Seguimos en los tribunales porque mañana declaran en el Supremo Oriol Junqueras y los exconsellers que se encuentran en prisión preventiva por un presunto delito de rebelión. El magistrado instructor del caso, Pablo Llarena, accede a su petición de citarles a declarar para que expongan sus argumentos a favor de la libertad provisional. Quieren participar en la campaña para las elecciones el próximo 21 de diciembre. El candidato del Partido Popular en Cataluña, Xavier García Albiol, acaba de referirse precisamente a ese proceso electoral.
¿Podría hacer una campaña
normal, con personas normales. Pero eso no va a ser posible porque delante tenemos dos candidatos que han provocado un golpe al Estado, un golpe al Estado de Derecho, y bueno, en estos momentos están pagando las consecuencias que la justicia considera oportuno. Por tanto, ya partimos de la base de que no va a ser una campaña normal.
Tenemos más asuntos relacionados con Cataluña y hay reacciones a la propuesta del líder del PSC, Miquel Iceta, que defiende en un artículo que publica hoy el diario El Mundo una nueva hacienda catalana que asumiría la recaudación y gestión de todos los impuestos que se pagan en Cataluña. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, valora así la propuesta del líder del PSC.
Ah, ¿ahora reivindica esto? Pues no lo sé, la verdad es que no sé porque Iceta un día dice una cosa, otro día dice otra, pero bien, también creo que hace pocos meses, relativamente pocos, defendían un referéndum pactado con el Estado español para que los catalanes pudieran decidir su futuro. Luego cambiaron.
En las últimas horas, Iceta también ha propuesto condonar la deuda a Cataluña desde Bruselas. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha rechazado esa idea y añade que es injusta para Madrid. Más asuntos, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirma que el crecimiento económico de España ha entrado en una inercia positiva en el cuarto trimestre, por lo que será muy parecido el avance del 0,8% del Producto Interior Bruto en el tercer trimestre, pese a la desaceleración importante que registra Cataluña. Aún así, Guindos ve garantizado que la economía española crecerá un 3,1% en el conjunto del año.
La economía española es, por tanto, competitiva, se financia bien. Y yo creo que lo que indica es que en el cuarto trimestre vamos a tener una tasa muy parecida, ¿no?, de crecimiento económico, lo cual garantiza que el crecimiento esté por encima del 3%.
Y crece la llegada de turistas a nuestro país, sube un 9,2% hasta octubre y supera los 73,4 millones. El principal país emisor en lo que va de año ha sido el Reino Unido. En el acumulado de los 10 primeros meses, las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña, Islas Baleares y Canarias. Madrid se sitúa en el cuarto lugar con 7,2 millones de visitantes. Esto es un 16,1% más. Reclamo turístico también es el tradicional bus de la Navidad de la MT que empieza a circular hoy por las principales calles de la capital.
Hasta el 6 de enero circulará por el centro de la ciudad ofreciendo a niños y mayores un recorrido por las principales calles de la capital decoradas con la iluminación navideña. El horario del servicio será todos los días de 6 de la tarde a 10 de la noche. El precio del billete es de 3 euros, aunque los menores de 7 años pueden viajar gratis, aunque si ocupan asiento tienen que sacar billete. Los mayores de 65 años y como novedad este año, las personas con movilidad reducida y las personas con discapacidad superior al 33% disfrutarán de una tarifa reducida de 2 euros.
Onda Madrid. El tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues afortunadamente hasta ahora ya se han resuelto todas las complicaciones que hemos registrado a lo largo de la hora punta de hoy. Únicamente les vamos a pedir que tengan precaución si van a circular por la A6 porque van a encontrar unas obras en los primeros kilómetros de esta vía que pueden complicar la salida de la capital.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora tenemos que destacar todavía problemas. Un tráfico muy lento en la entrada por Moncloa, sobre todo en el acceso a la Plaza de Cristo Rey, al subterráneo de la Plaza de Cristo Rey, la conexión con CEA Bermúdez. También mucha lentitud, retenciones en la entrada por la Cuesta de San Vicente y una circulación muy lenta en algunos movimientos por la Gran Vía, en el acceso sobre todo desde Alcalá, desde Cibeles a Alcalá, Gran Vía en sentido Plaza del Callao, y recordamos que se realizan cortes intermitentes de tráfico en Princesa con la Plaza de España.
Y una cosa más, esta casa Onda Madrid incrementa un 40% su audiencia en la tercera oleada del EGM que hemos conocido esta mañana. Es un incremento que viene reforzado por la nueva programación puesta en marcha el pasado mes de septiembre. Ahora se quedan con Nalipio Gutiérrez y Begoña Tormo en Buenos Días Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad. We'll be right back.
6 minutos, pasan de las 11 de la mañana y seguimos aquí con todos ustedes. Si están en la calle, pues no hace falta que les digamos que hace mucho frío. Dirán, vaya noticia que nos dan estos de Onda Madrid. Pues sí, lo sabemos. Nosotros estamos aquí calentitos en el estudio, pero sabemos que hace mucho frío y más en algunos puntos de la comunidad. Yo no sé, por ejemplo, Alipio, ¿qué frío o qué tal temperatura hará en Galapagar?
Más frío que aquí.
Más frío, seguro. Pues no sé, mira, ¿sabes quién está ahí?
¿Quién?
Pilar Rivera, hombre, que nos lo cuente.
Bueno, estarás abrigada, Pilar, buenos días.
Bueno, estoy enfundadísima, a mí no me falta nada. Y eso que a veces parezco nueva, buenos días, parezco nueva y salgo a cuerpo casi. Bueno, hace mucho frío, eso es verdad. Pero en este momento, por ejemplo, en Galapagar ni frío ni calor. El termómetro marca 0 grados, pero son las 11 de la mañana ya. El 112 había advertido de que podrían rondar los 8 bajo cero los termómetros en algunos puntos de la sierra. De hecho, esta mañana, hace apenas una hora, hora y media, había 3 bajo cero aquí en Galapagar, 2 bajo cero, por ejemplo, en Collado Villalba. Así que hoy, bueno, cualquier prenda de abrigo es poca. Así nos lo han contado los vecinos con los que hemos hablado.
Como una cebolla, vamos ya. Sí, sí, hace mucho frío, hace mucho frío. Y la sensación térmica es de más frío. A diferencia de la temperatura que tenemos, la sensación es de mucho, mucho frío.
¿No se puede salir ya sin abrigo, sin gorro?
No, no se puede salir sin nada, sin bufanda, sin gorro, sin abrigo y sin nada. Mira el catarro que tengo, y eso de ayer, que hacía mejor tiempo. Así que imagínate.
No me veas que voy acorazada, más que tú casi.
Así que, pero bueno, no hace malo. Estamos en lo que estamos, en el invierno, y ya está.
Pero hacía tiempo que no teníamos que rascar en los coches.
Es que a mí me gusta mucho el frío. Lo siento mucho, pero me encanta. El invierno para mí es la estación más bonita y el otoño, así que no estoy a gusto.
¿Parece que ahora sí llega el invierno?
Bueno, eso parece. Lo estábamos esperando un poco, ¿no?
Más frío hoy se nota, ¿no?
Sí, hoy se nota, sí.
¿Hoy hay que salir bien abrigado?
Pues sí, un poco más que los días anteriores, porque este solete, a pesar de que se está muy bien en el sol, en la sombra se nota.
Ya era hora, ¿no? ¿Temperaturas de invierno?
Pues eso. Sí, lo estábamos esperando un poco. Aunque el otoño es precioso, pero no corresponde a estas épocas.
Hoy ya frío de verdad, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Le veo poniéndose los guantes.
Es que soy un poco friolera.
Pero hoy se nota.
Sí, 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 ya se va notando.
La veo bien enfundada en gorro, en guantes, en bufanda.
Hace frío, sí.
Se nota ya hoy, ¿no? La bajada de temperatura.
Hombre, un poquito, sí. Aquí sobre todo en la sierra mucho.
Sí. Quizá ya la hora de invierno, ¿no?
Un poco, sí, aunque se está muy bien.
Muchísimo, muchísimo frío, sí.
Hoy se nota más frío, no, llevo unos días haciendo más frío, sí. Y por lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, viene frío. Ya toca, estamos en diciembre, prácticamente.
Bueno, pues cambio brusco del tiempo. La sierra, como decimos, ha amanecido bajo cero. Parece que el frío polar ha llegado para quedarse. Sin embargo, seguimos mirando los serranos, sobre todo, al cielo, porque ni una gota de agua.
No, esa es la pena, que no llueve. Es lo que tendría que estar haciendo hace tiempo, pero no, no quiere llover, ¿no?
Pero sigue sin llover.
Sí, sí, eso estaba yo hablando, que como sigamos así, están ya quitando botellas de agua de los supermercados, así que imagínate cómo estamos.
¿Pero no llueve?
No, por desgracia no, para nosotros no llueve, así que, pero bueno, no hace malo.
De verdad que sí, está todo muy seco, que es lo que debería haber, porque a este paso nos quedamos sin agua.
No, no llueve, eso es lo malo, ¿verdad? Que no llueve.
Bueno, embalses y presas, como venimos contando en estos últimos días, bajo mínimos, también aquí en la zona de la Sierra del Guadarrama. Y claro, si miramos, y vosotros también lo podéis hacer, hacia cotas altas serranas, por ejemplo, hacia el puerto de Navacerrada, pues nada de nieve. Cuando en el puente de la Constitución, apenas una semana de que llegue, pues se abrían las estaciones de esquí madrileñas.
Bueno, pues habrá que estar entonces muy pendientes. En cualquier caso, ¿nos puedes decir qué temperatura hace ahora ahí donde te encuentras, en Galapagar, o no?
Como decíamos, 0 grados, ni frío ni calor. Bueno,
desde luego mucho más frío que calor, eso seguro.
Sí, sí. Bueno, pues esta mañana es de las primeras que, como nos contaban los vecinos, quienes aparcan fuera de garajes, han tenido que rascar en los parabrisas y la bajada de las temperaturas es evidente, a pesar de que luce el sol y no hay aire. Que eso
sí, que cuando hace aire ya la sensación térmica es de más frío. En fin, pues nada, aprovechemos que, como dice una amiga mía, siempre se puede estar peor. Gracias, siempre. Pilar.
Muy bien.
Hasta mañana. Buenos
Hasta
días.
Mañana.
Hasta mañana. Adiós. Bueno, pues ahora son las 11 y 11 minutos de la mañana, dejamos las alturas y nos venimos al llano. Al llano es la ciudad de Madrid, que ya tiene una altitud considerable, pero no hace tanto frío, obviamente, como en los pueblos de la sierra. Y nos vamos a centrar en una iniciativa comercial que, digamos, se transforma y que, en fin, pretende ser un revulsivo, claro, para los comerciantes de la zona y para los propios vecinos de una zona muy determinada de Madrid.
Y para toda la gente que va, porque estamos hablando de la zona de los comerciantes de Jorge Juan, antes les sonará ese nombre. Bueno, pues ahora crecen, amplían su radio de acción, amplían también el número de asociados y también tienen más ambición por llegar a todos los madrileños. Hablamos de Distrito 41, quédense con el nombre, y esa asociación de comerciantes, de restauradores, de hosteleros de esta zona de Madrid, del entorno de Jorge Juan, pues se presenta hoy en sociedad. Fátima Sotorrío se ha ido a ese nacimiento, por así decirlo. Fátima, buenos días.
Buenos días. Un nacimiento, además, que se hace por todo lo alto, en el Hotel Wellington, en Madrid. Los comerciantes de Jorge Juan, como decís, unidos, y no solo en la moda, porque van a crean algo nuevo. Distrito 41, un espacio, un territorio nuevo en la ciudad, para dar cabida a todos los comerciantes, a todos los restaurantes y a todos los hoteles de la zona. Hablamos con la directora de la asociación Distrito 41, Cristina Lanzarot. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué estáis? ¿Qué es? ¿En qué consiste esta nueva asociación Distrito 41 aquí en Madrid?
Bueno, Distrito 41 nació exactamente hace 10 años bajo el nombre de Asociación de Comerciantes de Zona de Jorge Juan. Y bueno, pues actualmente lo que hemos querido es, ya que está consolidada y además, como podéis ver, con éxito, queremos expandirnos hacia la calle Alcalá y hacia la calle Horta y Gasset para así aglutinar a todos estos comercios que también tienen interés de unirse pues a todo nuestro programa y a todo nuestro proyecto, y así, bueno, pues ser mucho más fuertes y conseguir muchísimos más fines de los que se han conseguido solamente hasta ahora en lo que era la calle Jorge Juan.
Cristina, vamos a perimetrarlo un poco, ¿no? Me has dicho la calle Velázquez, calle Serrano,
sí. Y luego, desde la calle Alcalá hasta la calle Horta y Gasset.
¿Manzana de oro?
Sí, digamos la manzana de oro del barrio de Salamanca. Sí.
Bueno, este Distrito 41 hoy nace o arranca, sí. Y lo hace además con novedades. Por ejemplo, una revista que nos sirve a los madrileños de guía, ¿no? ¿Cómo funciona?
Sí. A ver, lo bueno de esta revista es que tiene contenido informativo sobre todas las novedades, tanto de las tiendas que forman parte de esta asociación de Distrito 41 como de sus restaurantes. Entonces, tiene un contenido muy, muy interesante que todos los madrileños pueden, por supuesto, coger en cualquiera de los comercios que están adheridos a esta asociación y también en puntos de información turística del Ayuntamiento de Madrid, porque tengo que decir que es mucha la colaboración que recibimos del Ayuntamiento de Madrid y en concreto de la directora general de Comercio del Ayuntamiento, doña Concepción Díaz de Villegas, que hoy nos acompaña en esta rueda de prensa y que será la encargada de abrir este acto.
Una revista que, por cierto, es de muy buena calidad, tiene un gramaje estupendo, unas fotografías maravillosas.
Qué bien. Se nota que entiendes, ¿eh? Se nota que entiendes, es cierto.
Además hay otra novedad, que es una app que todavía no funciona, ¿no? Pero ¿cómo va a ser?
Estamos trabajando ahora en ella, es una aplicación que la verdad es que va a ayudar muchísimo a los comercios que se unan a nosotros y que van a poder tener la oportunidad de utilizarla, puesto que pues en tiempo real va a lanzar muchísima información a todos los paseantes que vayan transcurriendo a lo largo de sus fachadas, y luego por supuesto que el contenido que tiene pues es también como el de la revista, y además pero sobre todo que lo podrán ir actualizando, ¿no?, en tiempo real. Así que es muy interesante la aplicación.
Como decimos, la unión hace la fuerza, los comerciantes de Jorge Juan se unen, pero los madrileños, ¿en qué lo vamos a notar? ¿En descuentos, no sé, facilidades, espectáculos? Cuéntame.
Por supuesto. A ver, nosotros, entre otras cosas, esta asociación se crea con el fin de poder dinamizar el comercio. Entonces se crean y hay proyectos de eventos dinamizadores, como por ejemplo el más próximo que tenemos, que será este sábado 2 de diciembre. Tenemos el mercado de Navidad, que es un mercado de flores donde vendrán 20 de las mejores floristerías de Madrid y se van a colocar a lo largo de la calle Jorge Juan
para ver y comprar.
Claro, para ver y comprar. Y bueno, que esperamos que todos los madrileños también quieran venir a disfrutar y a participar de ello. Lo hacemos de la mano de la revista Vogue y con...
Un evento social.
Exacto, es un evento social bueno, ya estamos la campaña de Navidad, navideño. De los primeros yo creo que van a hacerse en Madrid. Sí,
muy bonito además. Por cierto, hará frío.
Sí, hará frío. Pero no llueve. Nos gustaría que lloviera, pero bueno. Mejor que no llueva ese día, por lo menos el sábado.
Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por estar en directo aquí con nosotros en Onda Madrid. A partir de hoy, ya saben, en Madrid cuenta con un lugar más, un gastro shopping, la mejor zona de la ciudad, esa manzana de oro, los comerciantes de la zona de Jorge Juan, un montón de ellos unidos para ofrecer el mejor de los servicios al ciudadano.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora es época además, para que ofrezcan ese servicio que nos volvemos locos en esta época de Navidad con gastos, con regalos, con cenas de empresa, de amigos, en fin, que van a tener trabajo. Gracias, Fátima. Hasta luego.
Hasta luego, Fátima.
Que bueno, mira, si te esperas 4 minutos, dices la hora en puntos. Digo, minutos, segundos. Segundos. Ya nada, ya, vale. Ya no la dices en puntos.
Son las 11:18
por
de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta. La que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Con los nuevos progresivos Barilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 20 minutos de las 11 de la mañana y cuando ustedes escuchan esta sintonía, eso significa que vamos a hablar de Emprende Madrid, de emprendimiento, de jóvenes que han apostado por su sueño y que lo han hecho realidad y que son casos de éxito en la mayoría de las ocasiones. Emprende Madrid, ya saben, es el programa que les acompaña todos los jueves de 9 de la noche a 10, aquí en directo en Onda Madrid y que capitanea Chema Nieto. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? La sintonía de moda.
La sintonía de moda, ¿verdad?
Esto escucharla y todos a mover la cabeza, claro.
Bien, bien. Oye, vamos a ver, seguimos hablando de emprendimiento y hoy nos presenta, bueno, vienes con un invitado que, en fin, tiene una idea muy original, a mí me lo parece al menos.
Sí. A mí me ha dado los buenos días en español, ¿eh?
Has llamado, ¿no? ¿Eh? Has llamado, ¿no?
No, todavía no. Pero digo, me ha dado los buenos días muy correctamente en español.
Bueno, sí, está bien.
Tengo que seguir practicando con la aplicación.
Joder, Lipio, la verdad es que sí. Son días intensos en el ecosistema emprendedor de Madrid, sobre todo. Vamos a una media de 4 o 5 eventos al día, todo copas de Navidad, todo networking. Ya sabéis que el tema del networking en el ecosistema emprendedor es vital. Al final surgen las sinergias del evento menos pensado. Incluso surgen empresas del evento menos pensado. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana se celebró Startup Week en un evento que se sale ahí en el campus, en Campus Madrid, en el World Campus, y se hicieron unas cuantas empresas en 48 horas. Así que, oye, mira, la verdad es que en 48 horas, lo que antes se tardaba años, mira, ahora en 48 horas, y si no vale, fuera.
Sí.
Esa es la mentalidad.
Esa es la pena.
Algunos tiramos 3 y 4 años dándole vueltas y es que no vale, si no vale fuera. Pero la que vale es la startup, recordamos, empresa innovadora de reciente creación, más o menos la definición, de Alberto Cruz, que nos acompaña aquí. Link, estoy de los vocablos ingleses y todo eso.
Sí, sé que es un poco difícil de...
¿Cómo se dice?
Yo soy de Moratalaz, tío.
Alberto, ¿cómo se dice?
Nosotros decimos Limby.
Limby.
Es una marca internacional, entonces la prioridad es que se pronuncie bien en el resto
en
del mundo.
No,
sí, pero deletreanos para el que esté escuchando a Begoña, ¿no? Porque sí. El que está escuchando es como yo, de Moratalaz.
Mira, te lo deletreo yo. L de Lugo, I de Italia, N de Navarra, G de Galicia, B de Barcelona y de España. Link B, escrito, pronunciado Link B, ya está.
¿Y qué pasa? ¿Que hay que llamar a Link B para qué? ¿Para aprender idiomas? A
ver. Exacto. Link B es una aplicación 100% enfocada en practicar idiomas con usuarios nativos, ¿no? Entonces, son todo llamadas de voz, no, a priori no hay un chat, y es muy sencillo. Hay un botón que es quiero practicar idiomas y seleccionas el idioma que quieres practicar. Y nuestro compromiso es muy claro. En menos de 2 minutos vamos a buscar un conversador que va a descolgar la llamada y vas a empezar a practicar en el idioma escogido. Entonces, después de la conversación, si os habéis caído bien y habéis disfrutado la conversación, os podéis hacer amigos y volver a practicar en cualquier momento.
Pero pasando por la plataforma, ¿no? Porque
exacto.
Te tendrás que llevar pasta ahí, ¿no?
Totalmente. Siempre todo es a través de la plataforma. De hecho, nosotros lo que hacemos es incentivar mucho los temas de gamificación. Metemos elementos como puntos, rankings...
¿Los temas de...?
Gamificación.
Eso sí que es un poco...
Perdona.
Gami, me imagino que de game, juego, ¿no?
Sí, exacto.
Pero
exacto.
¿Eso cómo es?
Chema pues de letras.
Gamificación. Yo creo que es la primera vez en mi vida que lo digo.
¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Sí? Hostia, pues es un término potente.
Es una cosa que
se
está utilizando mucho. Lo que viene a decir es que se aplican elementos y dinámicas que se utilizan en los juegos de PC o juegos de móvil a aplicaciones estándar. Y el objetivo es maximizar la retención y el engagement, que es como
el enganche
de los usuarios. Sí, perdonadme.
En español se dice fenomenal, enganche.
Este tiene un inglés de la leche, pero español.
No, es que estoy demasiado. Es la aplicación que está aprendiendo muy rápido inglés.
Pero pónmelo en cristiano.
Claro, pues es utilizar elementos, por ejemplo, lo que utilizamos nosotros, ¿no? Utilizamos puntos de tal manera que cuando vas haciendo llamadas, vas ganando estos puntos, vas subiendo de nivel, vas como adquiriendo un estatus dentro de la plataforma. Y luego con esos puntos pues puedes canjearlos por ciertas recompensas.
Ajá.
Entonces al final todo esto lo que hace es incentivar a que la gente utilice la aplicación por dentro y no quiera hacerlo por fuera.
Y no que salga y ya me quede con alguien para hablar por teléfono, que tiene menos gracia.
Y colaborativo total.
Exacto.
Aquí ganan pasta todos.
Exacto. Bueno, de momento no dejamos monetizar a los usuarios. O sea, los usuarios no pueden ganar dinero. Lo que hacen es ganar estos puntos. Y estos puntos se gastan para practicar. Es decir, a ver si me explico bien. Usamos una moneda virtual que se llama Lingo en la plataforma. Entonces, estos lingos son necesarios para practicar por dentro. Entonces, lo que hago para ganar estos lingos es ayudar a otros usuarios en mi idioma nativo. Yo ayudo a gente a practicar español y a cambio recibo lingos para practicar el idioma que yo quiera.
Ajá,
entonces, si bien. Yo no quiero practicar o no estoy dispuesto, o sea, ayudar a nadie o no estoy dispuesto a hacerlo, entonces puedo directamente comprar los puntos en la aplicación.
Alipio, a ti que te gusta mucho hablar, tú te pones el lingo ahí, tío, y coges todo el día hablando.
Sí, hombre. Perdona, no. Alipio está aquí en Onda Madrid. Quien quiera oírle como chiste, que venga a casa, que ponga la radio en el 101.3 y el 106
de si te vienes a la aplicación, te damos unos cuantos lingos para que practiques gratis, no te preocupes.
Eso estaría bien.
Se pide ¿Hay algún requisito? Porque dices, según lo estás comentando, uh-huh. Una persona ayuda a otra a practicar su idioma, pero no digo nada, no hablo de nadie, pero yo he oído a gente hablar castellano o español, que bueno, que dices, madre mía, como este tenga que enseñar a alguien, ¿tienes un mínimo de nivel para eso? ¿O simplemente es, bueno, pues...
Exacto, es muy buen punto. O sea, a priori no se pide, no se hace ninguna valoración, ni se pide ningún requisito de nivel. Lo que se hace es tú te pones disponible para ayudar a los demás y cuando recibes llamadas y ayudas a otra persona, recibes también una valoración cuando termina la llamada sobre esa persona. Entonces, todas estas valoraciones se tienen en cuenta de cara a que te contacten en el futuro.
Como una vida de restaurantes, aquí se come bien, aquí se come mal.
Eso es. Uh-huh. Entonces, si tienes malas valoraciones, pues recibirás menos llamadas.
Uh-huh. Y... Y si quiera aprender a hablar en sudafricano, ¿puedo ya?
Pues sudafricano justo, no lo sé. Es que es un idioma muy minoritario. Bueno, no es minoritario, pero evidentemente se necesita una masa crítica de usuarios suficiente para asegurar esa disponibilidad 24/7.
Sí, ya en serio, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué idiomas podemos aprender pues, y sobre qué idiomas podemos conversar
creo
ahora,
que
ahora mismo?
Actualmente tenemos unos 35, pero nos hemos ido centrando en los más importantes. Entonces, ahora mismo creo que...
O sea, el chino.
Por ejemplo.
Ah, claro. Chino árabe también.
Árabe también. Árabe también. Ni hao, está. Alicia, ni hao. Chino está. Inglés, por supuesto. Ruso, portugués, francés, italiano.
Y antes de empezar a conversar, me imagino que hará falta un mínimo, ¿no?, del idioma.
Sí, o ¿cómo buscáis esa afinidad también? Porque a lo mejor Alipio, yo quiero hablar con Alipio, pero Alipio solo sabe de salud y a mí me gusta hablar de fútbol. ¿Cómo conseguís esa afinidad? Porque en el medio minuto puedes decir, joder, pues vaya rollo.
Claro, exacto. Nosotros lo que hacemos, bueno, tú cuando te registras en la plataforma, sí, rellenas como tus intereses, ¿no? Las cosas y tus hobbies, las cosas que te gusta hacer. Entonces, a la hora de llamar a alguien, todos esos intereses se cruzan con los de las otras personas y se tienen en cuenta en el algoritmo, ¿no? De cara a buscar una...
Eso lo voy a decir.
Una persona
algoritmo.
Que tiene...
Esa palabra sí de moda entre las startups.
Perdona, es que algoritmo, de cuando yo ya era pequeña ya existía. Hombre, pero lo de gamificación no la había ido yo, perdona, y iba hablando 40 y tantos años.
El algoritmo es la clave.
48, venga, ya lo habéis sacado.
Perdona, Alberto, que te hemos interrumpido.
A la hora de llamar pues y buscar un conversador, sí que se tienen en cuenta, se cruzan esos intereses de cara a buscar una persona pues que tenga intereses afines y por lo tanto sea una conversación más distendida, ¿no?
Pero yo hablaba sobre todo del nivel. Uh-huh. Si pedís un nivel mínimo del idioma para empezar a conversar, porque habrá gente a lo mejor que se tire a la piscina y no sea capaz.
Eso evidentemente ocurre. Nosotros, digamos, no, nuestro foco de usuarios no son aquellas personas que se están iniciando en el idioma, porque para eso además hay otras aplicaciones que se enfocan más en la gramática y siguen una metodología, sino gente ya que tiene un cierto nivel y lo que quiere es ganar fluidez en el idioma, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, digamos que nuestro foco está en esas personas.
Y ellos, la persona con la que tú estás hablando, te corrige, evidentemente, si tienes algún error, si cometes algún error,
claro,
porque de eso se trata, ¿no?
Eso es. La idea es que sí, pero ahí ya depende enteramente del conversador que te toque en ese momento, ¿no? Los hay mejores y los hay peores, y para eso lo que hacemos es, como comentábamos antes, uh-huh, que puntuarnos, se valore. Eso es. De cara a las siguientes conversaciones, puedes priorizar.
Uh-huh. Y por casualidad.
Y los que somos. Perdona, sí.
Es posible que esas personas que dicen, oye, yo me quiero integrar en esta plataforma porque me gusta este proyecto y tengo interés en colaborar o ayudar a otras personas a tal. ¿Son profesores, digamos, nativos o no?
No, en LinkedIn no existe el concepto de profesor como tal. O sea, realmente son
ya.
usuarios que quieren...
Ya, no digo
ayudar.
Que si entre los usuarios el perfil profesional hay un poco de todo, pero que a lo mejor hay un perfil mayor de personas que ya son docentes o que son profesores y que dicen, oye, pues a lo mejor no estoy dando clase en un colegio, pero me viene bien practicar a través de una plataforma como esta. Uh-huh.
Sí, creemos que sí que hay ese tipo de perfiles. Ajá. Y además, en un futuro, lo que queremos hacer para estas personas es dejarles monetizar el dinero, los lingos que ganan. Vale, de cara a que si tú eres un muy bueno enseñando, pues puedas ganar puntos y esos puntos al final canjearlos por dinero, ¿no? Y hacer,
Alberto, el único que gana pasta eres tú. Ahora mismo.
Bueno, de momento sí.
Bueno, pero no, una cosa es ganar pasta y otra cosa es beneficiarse. Beneficiarse se beneficia a todo el mundo.
Eso sí,
¿no?
Es verdad.
Eso es. De hecho, ahora mismo, bueno, lo que normalmente comentamos es que no estamos enfocados ahora mismo en ganar mucho dinero, sino en crecer. Entonces, lo que estamos haciendo es regalar lingos a todo el mundo. Es decir, tú te registras, te regalamos 100 lingos, nos sigues en Facebook, te regalamos otros 100.
¿Cuánto cuesta, por ejemplo, cuántos lingos, pues no sé, media hora de conversación?
Media hora de conversación serían pues 2,5 euros. O sea, es 5 euros la, la hora
está
de conversación.
Está bien, ¿eh?
Más o menos. Uh-huh. Y luego si compras un paquete más grande, pues tienes un descuento.
Ofertas.
¿Y en Lingos? ¿En Lingos esa media hora cuánto cuesta?
En Lingos serían 300 Lingos.
Ajá. Y hay unos horarios concretos, porque yo soy muy noctámbulo, no por los eventos, sino por el tema de los niños, que no me dejan dormir mucho. y pues a lo mejor en ese ratito que está llorando mi hijo, de 2 a 3 de la mañana, pues a lo mejor me gustaría aprender un poco de inglés. ¿Hay algún profesor a esa hora conectado?
Pues seguramente esa será una de las mejores horas por el tema del uso horario.
Claro.
Pues nosotros tenemos muchos conversadores en Estados Unidos y yo creo que es una buena hora para practicar, así que te animo.
¿Y de pasta cómo vais? ¿De financiación tenéis? Porque si a mí me flipa tu proyecto, me gustaría aportar un poquito. ¿Se puede?
Sí, de hecho, bueno, me alegra que me hagas esa pregunta porque la
semana... casualidad.
Sí.
No lo había ni pensado.
No, verdad,
pensado.
Verdad.
Ha sido improvisado.
Madre mía.
Dale, Alberto,
pues,
dale.
La semana que viene nos van a publicar una plataforma de crowdfunding muy famosa que se llama Startup Explore. Vamos a publicar una ronda de 300.000 euros y tenemos un lead investor, que es el inversor líder, básicamente, que va a aportar 60.000 euros. Así que cualquier persona, cualquier oyente...
Es el que lidera la ronda, Alicia, el que lidera la ronda, el que dice, venga, subiros todos al carro.
Venga.
Me dice así por lo bajini, Chema...
Que si entiendes crowdfunding.
Como si yo fuera... no sé, ¿tú qué cara me has visto? Porque pregunto lo de gamificación, o sea...
Que no, Begoña, si el que no entiende soy yo los conceptos, esto
ya,
raro,
ya, pero
¿sabes?
Lo de crowdfunding, sí, pero sí. Yo todo lo que sea...
Bueno, pero a lo mejor la audiencia no,
Además, tú tranquilo, que si yo no lo entiendo, lo pregunto.
Vale. Alberto, que es un crowdfunding, para el que lo esté escuchando.
Sí, un crowdfunding es una plataforma colaborativa donde la gente invierte en un proyecto y a cambio pues tiene una pequeña participación del mismo, ¿no?
Se hace mucho con los libros también, ¿no?
Sí. Exacto.
Sí, hay una plataforma muy chula, me gusta mucho a nivel cultural y no es para hacer publicidad porque todo el mundo la conoce, que es Verkami. Ahí se están saliendo proyectos potentes, ¿eh? No conocía a Verkami, de temas culturales es dinamita pura, macho. Sí, pero me flipa. Entonces, ¿qué nos tenemos que meter? ¿Para pagar, pagar y para ayudarte? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y a partir de cuándo? Porque esto tiene que tener un ticket mínimo, sí. Le dicen. Ticket mínimo.
Pues esperamos que esté pública más o menos la campaña alrededor del martes, miércoles que viene, seguro. Y la aportación mínima es un ticket de 1.000 euros, si queréis invertir en el proyecto. Uh-huh. Eso es.
¿Cuándo? O sea, ¿en qué web?
Se llama Startup Explore, vale. Sin la E. Vale. Startup Explore.
Fácil.
Oye, ¿cuántos sois en este proyecto?
Bueno, actualmente somos 5 personas. Está la chica financiera, estoy yo liderando el proyecto, luego tenemos un director técnico y 2 desarrolladores con nosotros.
¿Y qué, bueno. ¿Qué fue lo que os... o cómo os conocisteis o cómo fue el decir vamos a poner en marcha esta startup y en fin, sobre esto? Porque creemos que tiene futuro.
Bueno, la verdad que la idea surgió en el máster que hice, en el MBA que hice en Instituto de Empresa. Yo me apunté a la senda de emprendedurismo, que bueno, al final son un montón de asignaturas enfocadas en emprender, porque a mí es algo que siempre me ha llamado la atención, y surgió como un proyecto que presentamos a las asignaturas, ¿no? Muchas asignaturas se trata de desarrollar una idea de negocio y todo empezó ahí. Evidentemente ha evolucionado mucho, no tiene nada que ver la idea inicial con lo que es ahora el INVI, pero bueno, todo comenzó ahí dentro del máster. Y fue cuando terminamos el máster, cuando nos dimos cuenta realmente de que habíamos construido algo que tenía sentido y decidí lanzarme a la piscina.
Pero ya está, el equipo, digamos, ya estabais, os conocisteis allí y lo pusisteis en marcha.
Bueno, uno de mis socios sí, lo conocí ahí en el máster y el resto del equipo lo fuimos montando después.
Y una pregunta trampa, ¿y esto tiene duración en el tiempo? Es decir, ¿esto va a durar 5 o 10 años o puede ser un negocio que se mantenga hasta que te puedas jubilar?
Bueno, yo creo desde luego que el tema de los idiomas es algo completamente fundamental en el día de hoy y no creo que vaya a ser algo que pierda importancia en los próximos años, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho tirón. Evidentemente ahora es algo muy innovador, pero Limby pues va a tener que estar renovándose constantemente, ¿no? Para mantenerse ahí en la cresta de la ola, como
porque
todas las startups.
Claro, entiendo que sumarse a la plataforma se puede hacer en España desde luego, pero también desde otros países.
Sí, completamente. De hecho, tenemos usuarios en más de 190 países actualmente.
190 en todo el mundo.
Prácticamente sí. Está completamente abierta y al ser una aplicación tan global, pues se pueden descargar la aplicación desde cualquier punto.
Alberto, pues muchísima suerte, ¿eh? Sí, sí. Y a practicar y sobre todo animar a la gente que practique y que vaya genial esa idea. Sí. Sí. Muchísimas gracias por haber
venido.
Muchas
gracias a vosotros.
Ahora, que cualquiera le dice que no a Chema, yo me imagino que cualquiera a la que le propone a la radio, yo creo que les da miedo decirte que no.
Joder,
bueno, vete a dormir, anda, vete a dormir.
La audiencia, ¿qué va a pensar la audiencia? No, dormir, no, o sea,
pues
no
que
me
te oiga ya, ¿sabes?
Porque a lo mejor hoy hay programa, esperemos que no haya prórroga.
No, digo a echar la siesta, digo a echar la siesta.
No puedo emprender, no, ya sabes, puedes... que nada, ni emprender.
Mira,
en casa.
Entre los
ni...
niños, la radio.
Es una locura, Begoña.
Bueno, son las 11:36, gracias, Chema. Muchísima suerte en ese proyecto, lo dicho.
Muchas gracias.
Y ahora hacemos un alto en el camino y seguimos enseguida.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, despejamos la última incógnita de los madrileños en la competición del CAO con la narración del partido Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 11:38 de la mañana y también con esta sintonía que están escuchando, pues bueno, ya saben que vamos a hablar del misterio, de esas cuestiones que no siempre están o son fáciles de observar en nuestra comunidad y fuera de ella, y que tiene que ver con, en fin, pues con asuntos que forman parte de lo oculto o de lo que no conocemos bien. Y ese tipo de asuntos los trata en esta emisora, en Onda Madrid, nuestro compañero Álvaro Martín, a través del programa Ecos de lo Remoto, que se emite todos los sábados a partir de las 12 de la noche. Así pues, ya está con nosotros Álvaro. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí, que por cierto estoy viendo que va de piedras también el asunto.
No, la hemos puesto ahí. De todas maneras, siempre Álvaro nos descubre un Madrid que está, bueno, pues en el que vivimos, pero desde otra óptica. Y hoy podríamos decir desde otra altura, bueno, no sé, porque para abajo, sí, para arriba sí hay altitud, claro. Altura, pero abajo...
Claro, se dice mucho que de Madrid al cielo, pero lo vamos a hacer de Madrid al subsuelo.
Creí que al infierno.
Que no es nada agradable tampoco, ¿eh? También. Además, hemos hablado, ha dicho Alipio, de cosas ocultas. Pues hoy es la definición literal, porque están ocultas a nuestros ojos. Nosotros paseamos por Madrid.
Claro.
Lo primero, decir que nuestro lema como ciudad, o uno de nuestros lemas, es: fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Fui sobre agua edificada, esto nos viene de la época árabe, de cuando Madrid era Mairit. Eso quiere decir que Madrid tiene muchísimos acuíferos en la parte subterránea. Tiene muchos ríos, de hecho, por donde la fuente de la Cibeles es alimentada por un río natural que pasa por debajo. Y tiene
¿La
muchas
fuente
cavidades.
No la alimenta el canal?
Es un, sí, bueno, está todo canalizado, pero es un riachuelo que pasa por debajo, son aguas subterráneas.
Bueno.
Sí, sí. Y de hecho, uno de los enigmas que trataremos este sábado es si es leyenda urbana o realidad que en el Banco de España tenemos esa gran cámara con parte de las reservas de oro de España, y en esa plaza de Cibeles, que tenemos, ya digo, pues varios edificios con misterio, pues uno de ellos es el Banco de España, donde además hay una historia de fantasmas.
¿De
pues,
fantasmas? No se llevarán la pasta, ¿verdad?
No. De momento lo han contado y está todo. De hecho, es muy difícil acceder a esa cámara que decimos, y vamos a contar si es leyenda o realidad que las aguas de la Cibeles son una trampa mortal para quien quisiera acceder a la cámara acorazada del Banco de España.
¿Qué dices?
Se comenta como leyenda urbana y nosotros tenemos la respuesta. Dicen que hay un mecanismo que si finalmente consigues penetrar todas las puertas que hay, con cada una con distintos códigos y blindadas y demás, la cámara acorazada, si consigues penetrar, se cerraría una puerta detrás de ti y se inundaría con el agua que puebla y que alimenta la fuente de las Cibeles. Por lo tanto, te ahogarías irremediablemente y morirías. Eso por intentar entrar ahí, que por cierto es muy goloso, porque hay una cantidad ingente de lingotes de oro, además muy pesados, pero nunca se ha robado en el Banco de España ni se ha intentado. Y eso forma parte también de ese Madrid subterráneo del que vamos a hablar este sábado en Ecos de lo Remoto. Nos vamos a sumergir y nos vamos a pringar también un poco en el subsuelo de Madrid, que como el de todas las ciudades, tiene sus luces y muchas sombras, y sus olores, y sus criaturitas.
Quita, con lo bien que iba.
Y sus criaturitas.
Yo ya, el olor y las ratas.
O sea, que no os venís, ¿no? Bueno.
No, nunca se sabe.
Así no, así con la imaginación, sí.
No, bueno, también hay muchos puentes, o sea, también hay muchos túneles, perdón, digamos románticos, que conectan el Palacio Real con la ópera, con el teatro. Hay historias también un poquito menos desagradables, pero queremos contarlo todo. ¿Qué hay debajo de Madrid? Porque se dice mucho que Toledo es una ciudad que por debajo está hueca, que es un queso gruyer, y Madrid no es menos. Ya sea solamente por los colectores, por todo el transporte de electricidad, que como podéis saber, pues va por debajo, no se ven los cables, por todo ese transporte de agua. Solamente por eso son túneles, son cavidades por las que cabe un ser humano. Por lo tanto, se podría cruzar Madrid de punta a punta yendo por el subsuelo. Esto lo saben también algunos cacos y lo han utilizado. Y de hecho, hay una brigada de la policía que se encarga de patrullar, pues no sé si diariamente, pero si no eso
en
casi...
grandes eventos y eso sí.
En grandes eventos seguro. Me acuerdo de la coronación de Felipe VI.
En la boda de,
y en la boda
del
también,
entonces claro. Príncipe de los
y en la boda también se hicieron muchos reportajes sobre cómo la policía estaba patrullando el subsuelo. Por lo tanto, sí, ha habido, incluso se habla que hay grupos de exploradores, por supuesto clandestinos, y por supuesto lo desaconsejamos, porque no es nada agradable. Hay exploradores que saben por dónde entrar y cómo colarse a los túneles de Madrid. Existen esos pasadizos y vamos a hablar, por ejemplo, de casos concretos. Os cuento alguno. Sabéis que tenemos una estación fantasma en Madrid.
Ah, sí, la de metro, dices.
Sí, sí, una estación de metro fantasma. Es la antigua estación de Chamberí, que, bueno, digamos que la llaman así porque ya el metro no para. Pero sí que podemos ver, si vamos por la línea 1, pasando por Iglesia, podemos ver esa estación, depende de en qué sentido vayamos, pero podemos verla medio iluminada porque es visitable hoy en día. Hace muy poquito han abierto otra en Pacífico, en la estación de Pacífico, también línea 1 y línea 6, donde se puede visitar. Tienen unos horarios muy restringidos, tienes que ir especialmente los fines de semana para visitarlo, sobre todo la de Pacífico, y por la mañana. Pero es muy interesante porque estás viendo, es como si te transportaras en la historia. ¿Qué pasó con la estación de Chamberí? Pues que fue inaugurada en 1919 y abandonada en el 66. Y lo que pasa con esta estación es que cuando quisieron hacer una expansión del metro para que puedan caber más vagones y necesitaban ampliar las estaciones y la vía, pues la de Chamberí no lo permitía. No permitía esa ampliación, por lo tanto decidieron cerrarla. Pero ¿cuál es el tema y el problema? Donde surge la leyenda urbana, que la cerraron muy deprisa. No quitaron los carteles, ni las papeleras, casi no quitaron ni los billetes de tren que estaban dentro de la cabina donde se comercializaban. Y la estación se quedó como si de la noche a la mañana hubiera sido abandonada. Por eso, si hoy la visitamos, que se puede y es muy interesante, vamos a encontrarnos la estación tal y como estaba. El andén, los carteles de publicidad antiguos. Y hay gente que dice haber tenido sensaciones extrañas en este lugar. incluso hay gente que se ha llevado la grabadora y ha intentado captar esas voces del más allá, esas psicofonías. Algunas personas con éxito. Decir que, bueno, vais a ver pasar los trenes, porque, claro, la línea 1 sigue pasando por esa vía, y lo que vais a encontraros es eso, un viaje en el tiempo, y es lo que queremos hacer también en Ecos de lo Remoto. No va a ser un programa, por supuesto, este de este sábado para dar miedo, sino más bien para aprender lo que tenemos en Madrid. Queremos darle la vuelta, nunca mejor dicho esta vez, a Madrid y a sus historias, leyendas y misterio. Y de hecho, en esta estación de Chamberí se habla de eso, de que es una estación fantasma, literalmente, porque ya no existe, ya pasa por allí el metro como si nada, y también se habla de que es una estación donde habitan fantasmas. Así que lo intentaremos...
Habitan fantasmas.
Claro, lo intentaremos comprobar. Yo tengo pendiente una visita en estos mismos días, justo antes de hacer el programa. Ya la he visitado, pero voy a hacer la visita del misterio, es decir, para intentar grabar algo. Ya digo, en el cementerio de la Almudena me salió. Grabé una psicofonía, así que a ver si tengo suerte esta vez. No sé si suerte o mala suerte, porque luego cuando la escuchas en casa no es nada agradable. Y otra estación también que tiene mucha historia y leyendas, que por cierto se ha unido con la de Chamberí, y no es verdad la historia, es la de Tirso de Molina. Ya sabéis que en Tirso de Molina, en la zona donde está ahora, antiguamente había un convento. Pero cuando se construye a principios del siglo XX, los años 1917-18, pues resulta que ya no existía nada del convento, ningún vestigio. Por lo tanto, construyen ahí la estación y están los obreros picando, están remodelando los andenes y oyen lamentos, oyen unos gritos desgarradores. ¿Y qué ha pasado aquí? Bueno, es igual, seguid. Siguen picando y cuando paraban, siempre cuando hacían una pausa, oían un grito, un lamento. Y por eso le llamaban, mis amigos Enrique y Fátima, que son guías turísticos de Madrid, le llaman el fantasma del bocadillo, porque aparecía siempre cuando hacían esa pausa del bocadillo,
el bocata.
Ese grito, exactamente, con el bocata. Pues dijeron, vamos a picar porque es que parece que viene detrás de esta pared, vamos a ver qué pasa. Pican y se encuentran con unos huesos. ¿De quién son esos huesos? No se sabe. Varios cuerpos, varios huesos de varias personas aparecieron tras las paredes de Tirso de Molina. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que la solución que le dieron fue, bueno, esto lo tapamos y seguimos construyendo. Así que si hoy vas a Tirso de Molina, que sepas que detrás de la pared, mientras estás esperando el metro, tienes huesos probablemente de monjes o de monjas del convento que estaba en ese lugar. Ajá. Y se habla también de emparedados, de condenas a muerte por emparedamiento. Y en este lugar sí que hay gente que tiene más sensibilidad para ver eso que todos que nosotros no vemos, que sí que ha visto pues sombras, figuras que, digamos, pasean por el andén. Y, por supuesto, se ha hablado también de metros fantasma.
Bueno, Álvaro, hace nada contábamos en la noticia que se han encontrado 90 cráneos y huesos humanos en unas obras en la calle Atocha, en Madrid. Dicen que podrían ser del siglo de oro, de primeros del siglo XVII, pero es que debe haber huesos y cosas, claro. Al final, es una ciudad con muchos siglos de historia y tiene que haber de todo.
Esto no lo sabía. Voy para allá. Según salga de acá, voy a ver lo de los huesos. No, pero ¿sabéis, por ejemplo, que en la Puerta del Sol, donde está hoy en día la tienda Apple, antes había, se sabe que antiguamente hubo como una especie de hospicio, también utilizado como hospital? Pues en obras no muy antiguas, en obras hace poco, se hallaron otra necrópolis, otro cementerio, otro enterramiento.
Otros
y es
área,
que
¿no?
ciudades como Madrid, y Madrid tiene una historia relativamente reciente, es decir, bueno, vale, del siglo IX, cuando los musulmanes, y porque de antes era casi un pueblecito Madrid. Pero ciudades con muchas más historias, efectivamente, tú en cualquier sitio que piques te vas a encontrar huesos, porque, bueno, antes no estaba prohibido, además, hombre, normalmente los enterraban cerca de iglesias o en cementerios. Ahora, después hubo una norma que tenían que ser enterrados en las afueras de la ciudad, en Madrid.
Este que te digo, estaban en un corral que comparten la antigua iglesia de los Desamparados y la Sociedad Cervantina, donde se imprimió el primer Quijote.
Qué bueno, qué interesante. Pues esas historias similares vamos a contar este sábado, hablando de ese Madrid oculto, porque es literalmente el Madrid oculto. Hablaremos de, por ejemplo, en el Parque del Capricho tenemos un búnker visitable de la Guerra Civil, del general Miajas, del bando republicano. Tenemos un búnker que además es interesantísimo para visitar, es alucinante, es historia de España, es así, y es que hace muy poquito que fue visitable, me parece que desde el año 2016. Antes estuvo en obras y antes de las obras estuvo totalmente silenciado, es decir, estaba cerrado, clausurado y nada más. Y por lo visto, yo conozco gente que ha trabajado en la zona, incluso restaurando el búnker, tiene también unos túneles bastante extraños que comunican, que se dirigen como hacia, ¿sabéis? El Parque del Capricho está bastante cerca de Barajas, entre comillas. Sí. Pues como que se dirigen hacia allá, hacia Barajas y demás. Y si hablamos de túneles extraños, hablaremos, por supuesto, de todos aquellos túneles que, por ejemplo, tenían ciertos nobles, como el conde Duque de Olivares, para o dice la leyenda, para sus aventuras sexuales y nocturnas. Con nocturnidad y alevosía salían por los tunelcillos y se encontraban en ese Madrid tan céntrico, en el Madrid de los Austrias, en ese Madrid de callejuelas donde perderse, y unos túneles daban a... Muchos túneles, por ejemplo, conectaban, por ejemplo, iglesias con teatros, el Teatro Real también lo conectaban, el Palacio Real con diferentes lugares para que pudiera no solo visitar la nobleza, sino también escapar en caso de que sucediera algo, por ejemplo, un atentado. Así que sí, tenemos esos tunelcillos en Madrid, y tenemos que hablar de todos estos porque, por ejemplo, hay historias muy, muy curiosas. Vamos a intentar hablar con personas que han estado en esos túneles. A mí me decía una persona que estuvo trabajando instalando cables de electricidad, que cuando paseas por esos subsuelos, por ese subsuelo, depende por dónde pases, pues eso, te viene un olor.